Buenos días, señorías. Son tan amables y ocupan sus escaños. Muchas gracias. Señorías, les comento, antes de dar comienzo a esta sesión plenaria, algunas incidencias para que lo tengan en cuenta, señorías, y se organicen. La SD21 está aplazada y las SD22, 23 y 24 se realizarán en la jornada de mañana, por cuanto a la consejera de Política Territorial está, ¿no? Dígame, señor consejero, a ver, dígame, una cuestión de orden, sí, dígame.
Simplemente pensábamos que podía incorporarse mañana, pero estaba hablando ahora mismo con ella y sigue estando en cama y bastante mal por lo que íbamos con la conversación. Parece que tiene un principio de alguna gripe complicada. Principio no, ya lleva tiempo y no va a poder estar mañana tampoco en la sesión plenaria. Cuanto a eso, le pedíamos que si la pregunta la podíamos cambiar y el Gobierno verá de qué forma responde al decreto ley.
Estamos viendo entonces las SD22, 23 y 24, que son de la consejera de Política Territorial, que en principio estaban pedidas para mañana porque tiene una reunión en Madrid, al parecer no ha podido ser por razones de salud, quedarían aplazadas para el próximo pleno. Y también las preguntas dirigidas a la consejera en idéntico sentido. No hay, pues solamente las SD y el decreto ley, pues ya dirá el Gobierno quién interviene. Muy bien. Pues, señorías, si les parece, una vez… y también les comento, señorías, que la iniciativa 7.1 está aplazada al próximo pleno, la 7.1. El dictamen de comisión respecto a la ley 2/2013 de renovación y modernización turística de Canarias. ¿De acuerdo, señorías? Para que lo tengan claro. Pues, señorías, comenzamos, si les parece, con la sesión de control, como siempre y es habitual, al presidente del Gobierno. Comienza, señorías, el señor diputado don José Miguel Ruano León, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre previsiones para reconvertir la PCI en una renta de inclusión social. Señor Ruano, cuando quiera.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Señor presidente del Gobierno, ayer terminaba la ponencia que durante varios meses ha trabajado el proyecto de ley de servicios sociales. Creo que próximamente tendremos la oportunidad de debatir aquí, el próximo pleno, esta importante ley para el archipiélago. Nuestro grupo está muy satisfecho del alto grado de consenso alcanzado en torno a la misma. Y queríamos saber que una vez entre en vigor esa nueva ley de servicios sociales y habida cuenta también de los acuerdos de la mesa de concertación social en los que su Gobierno acordó con los agentes económicos y sociales transformar la actual PCI en el sentido de evolucionar hacia una renta de inclusión social prevista ya en el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Canarias y teniendo en cuenta a su vez las previsiones que incorporará esa ley una vez entre en vigor, ¿qué previsiones tiene su Gobierno para su implementación?
Muchas gracias, señor Ruano. Señor presidente.
Buenos días, señora presidenta. Buenos días, querido José Miguel, portavoz. Efectivamente, ¿no? Yo primero quiero empezar felicitando a la Cámara por el importante trabajo que se ha hecho con la Ley de Servicios Sociales. Creo que es una magnífica noticia para la ciudadanía que esta ley va a ver la luz en esta legislatura. Quiero felicitar a la consejera también y a todo el equipo por el trabajo que se hizo y en algo que yo creo que nos une a todos, que es al final poder afrontar el tratamiento de aquellas personas que peor lo pasan y que más desvalidas están en nuestra sociedad, y creo que es obligación de los poderes públicos poder dar cobertura. Ese trabajo, como bien ha dicho la ley, establece que tenemos el Gobierno 18 meses para poder hacer esa transición de la prestación canaria de inserción a esa renta de inclusión que establece el artículo 24 del Estatuto de Autonomía. La ficha financiera, como saben, este Parlamento y el Gobierno la incluyó, 55 millones de euros para ir aplicándola durante 5 años. Eso nos va a llevar a unos 275 millones de euros aproximadamente, lo que vamos en los próximos 5 años poder invertir. y digo bien, invertir. Y desde luego el trabajo que se ha hecho también previamente en la mesa de concertación social con los poderes económicos va a ir permitiendo que la mejora se vaya viendo de manera inmediata. Nosotros esperamos que esa aplicación se convierta pueda ser a lo largo del 2019. Tenemos los recursos y ir poco a poco con ayuntamientos, cabildos y en la medida que incorporemos recursos humanos para poder afrontar esa gran tarea que tenemos por delante, podremos estar en disposición a finales del año de 2019 y ya estar dando respuestas reales y satisfactorias a la ciudadanía. Pero mientras tanto, la aprobación de la ley es una magnífica noticia porque en esa modificación de la prestación canaria de inserción, ampliar el espectro de las personas a las que podemos llegar, facilitar el acceso en aquellos casos como familias monoparentales con menores a su cargo, no tener que renovar, va a dar mucha más facilidad, va a quitarle carga a los funcionarios y a los trabajadores sociales y nos va a permitir ir siendo cada vez más eficaces. Por lo tanto, creo que es una buena noticia de un trabajo conjunto, de una ley en la que todos hemos participado y en la que, sinceramente, espero podamos sacar por unanimidad, trasladándole un mensaje a la sociedad de que los asuntos importantes, independientemente de la ideología, somos capaces de llegar a grandes acuerdos. Felicidades.
Gracias, señor presidente. Turno ahora para la señora diputada doña Noemí Santana Pereira, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre eficacia de la política desarrollada dirigida a las jóvenes de Canarias. Señora Santana.
Muy buenos días, pues doy la pregunta por planteada.
Gracias, señora Santana. Señor presidente.
Gracias, señora presidenta. A mí me gustaría, si es posible, que me concretase un poquito más, porque es muy amplio, a qué se refiere con eficacia y, sobre todo, qué aspecto, porque el Gobierno ha trabajado muchos aspectos con la juventud y, si me concreta alguno, igual le doy una respuesta satisfactoria. Gracias.
Gracias, señor presidente. Señora Santana.
Pues me gustaría, señor presidente, que nos hablara en general de las políticas que ha emprendido el Gobierno de Canarias para facilitar, por ejemplo, la inclusión laboral de la juventud o el acceso a la vivienda, incluso también del cambio climático, porque el pasado viernes millones de jóvenes en todo el mundo, también, por supuesto, en Canarias, salieron a las calles a solicitar políticas que lucharan contra el cambio climático. Frente a aquellos que pintan a una juventud desmovilizada y paralizada, una juventud que no se preocupa por nada, la verdad es que sí que se preocupan y mucho. Lo que pasa es que están hartos de ver cómo políticos no hacen nada por cambiar las cosas. Por ejemplo, miremos en Canarias. Si ellos vieran en Canarias qué se está haciendo para combatir el cambio climático, lo que verían es un gobierno que ha aprobado una ley del suelo que desregula y desprotege el territorio, poniendo en jaque nuestros recursos naturales. Verían cómo ustedes, el Gobierno de Canarias, ha rechazado la implantación de una ecotasa. O también podrían ver los jóvenes de Canarias cómo ustedes intentan meternos el gas por la puerta de atrás. Pues normal, ¿no?, que estén cabreados y cabreadas estas jóvenes. Vamos a pensar, por ejemplo, qué ha hecho ustedes en política de vivienda. Mire, en Canarias prácticamente es una misión imposible encontrar trabajo. Eso primero. Y segundo, cuando lo encuentran unos trabajos con sueldos miserables, señor Clavijo, sueldos que les impiden ir al mercado de vivienda, pues bien, acceder a un alquiler o acceder a una hipoteca. Y cuando piden ayuda a su gobierno, estas ayudas son pocas, son escasas y además están mal planteadas, señor Clavijo. Por lo tanto, esta Canarias que nos pinta Coalición Canarias para la Juventud es una Canarias que no tiene esperanza. Los jóvenes no tienen esperanza de encontrar un trabajo, los jóvenes no tienen esperanza de tener una vivienda digna, los jóvenes no tienen esperanza de que se cuide su medio ambiente, el entorno en el que viven. Por lo tanto, yo no sé a usted, señor Clavijo, pero a mí me pasa lo que a Woody Allen, que a mí me preocupa el futuro y me preocupa.
Muchas gracias, señora Santana. Señor presidente, señorías, ruego silencio, por favor. Gracias.
Pues yo, señora Santana, al contrario que usted, creo en la juventud, creo en el talento, creo en que los jóvenes se informan. Y si los jóvenes se informan, sabrán que con la ley del suelo, para el cambio climático, hemos hecho compatible el uso de las energías renovables en suelo rústico, cosa que antes no era posible. Y si no, pregúntenle a la Asociación de Energías Renovables lo contentos que están con la ley del suelo, y por eso se ha podido penetrar en más de un 20% las energías renovables en Canarias en este periodo de la legislatura. Yo creo que los hombres también están llegando al campo. Pregúntale a todos los hombres y mujeres del campo por la ley del suelo, lo que ha permitido legalizar sus granjas, sus explotaciones agrícolas y ganaderas, incluso tener usos compatibles para poder complementar su renta. Por eso yo creo que los jóvenes se informan. Y ya los jóvenes, como les están diciendo en muchas ocasiones a ustedes, no se dejan engañar por cantos de sirenas, que es el caso de lo que ustedes representan. Creo en esos jóvenes que están en el cambio climático, por eso tenemos un comité científico de jóvenes que no cobran, altruistas, doctores, profesionales, se han formado dentro y fuera de Canarias y han vuelto y están invirtiendo y dándole a la sociedad lo que la sociedad los dio. Y tenemos un comité con más de 15 iniciativas, muchas de ellas poniéndose en marcha. Si va a hablar de desempleo, pues mire, señora Santana, entre 16 y 24 años hemos bajado el desempleo en esta legislatura en más de 25 puntos. Con lo cual, sabemos que es difícil encontrar un trabajo, pero realmente están encontrando un trabajo en mayor proporción que el resto de la población. Nos preocupan más los de más de 45 años. Pero fíjense, hemos introducido en esos presupuestos que usted no votó bonificaciones a la seguridad social para los menores de 35 años si el contrato es indefinido. Y si seguimos hablando en formación, no solo estamos trabajando con el proyecto Enlaza para poder conectar la formación con el mercado de trabajo, sino que estamos dando becas, la inversión lingüística, estamos trabajando con el programa de jóvenes puntales, el programa de hermano mayor, estamos trabajando la atención y la prevención de las drogodependencias, estamos trabajando en el deporte. Por eso, sabiendo que hay mucho por hacer, desde luego nosotros no pensamos en la juventud como ustedes piensan. Pensamos que ellos son nuestro futuro, ellos son el talento y desde luego ellos son inteligentes, se informan, se forman y huirán de todos los...
Gracias, señor presidente. Turno ahora para el señor diputado don Asier Antona Gómez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre desarrollo de la estrategia para el abordaje de la cronicidad. Señor Antona.
Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señorías. La doy por reproducida.
Gracias, señora Antona. Señor presidente. Señorías, son tan amables. Silencio, por favor.
Gracias, señora presidenta. Señora Antona, sabe que aprobamos en marzo del 2015 una estrategia de cronicidad y en esta legislatura la hemos puesto en marcha y de las 41 iniciativas planteadas, 36 ya están en funcionamiento.
Señor presidente, señora Antona.
Señora presidenta, hoy día de San José me van a permitir que felicite a los padres, a los José, a las Josefas, a los Pepes, a las Pepas, y creo que es un buen día para celebrarlo todo. Dicho esto, señor presidente, antes hablábamos de jóvenes por la portavoz de Podemos y ahora mi grupo se interesa por los mayores. Usted efectivamente dice que tiene un plan para afrontar la cronicidad aprobado en el año 2015. Los datos que nosotros tenemos no dicen lo que usted acaba de decir aquí. Hay una estrategia de abordaje de la cronicidad aprobado dentro del Sistema Nacional de Salud, pero Canarias es la única comunidad autónoma, o para ser más exacto, de las pocas comunidades autónomas que no ha implementado ese plan de abordaje de la cronicidad. Por eso la pregunta hoy, señor Clavijo. Y por eso mi grupo hoy quiere interesarse por este tema, más allá de desarrollar de forma inconexa algunas iniciativas que nada tienen que ver con un auténtico plan para la cronicidad. Por ejemplo, miren, el 14 de enero, no hace mucho, teníamos los servicios de urgencia del Hospital Negrín absolutamente colapsados. Habían 73 pacientes pendientes de ingreso, además de estos otros 21 pacientes en los pasillos pendientes de cama, total 100 pacientes. Esta situación es especialmente grave, y lo sabemos todos, cuando esos pacientes son mayores de 85 años, como así ha ocurrido. La falta de coordinación, lo hemos denunciado en muchísimas ocasiones, entre la Consejería de Sanidad del señor Baltar y la Consejería de Asuntos Sociales de la señora Valido, hace imposible desarrollar ninguna implementación en lo que hoy mi grupo parlamentario está denunciando. Y en Canarias no es un tema menor, estamos hablando de 310.000 ancianos y el Gobierno de Canarias solo cuenta con 3.700 plazas de residencia. Esa es la realidad. la ayuda a domicilio tan solo llega al 3% de los ancianos y la teleasistencia al 2%. Por tanto, si usted me dice que esto es un gobierno eficaz, que baje Dios y que lo vea. Evidentemente que no lo es con estos datos. Por tanto, señoría, tenemos que decirle que más del 70% de la actividad sanitaria está ya dedicada, como bien sabe el señor Baltar, a la atención a pacientes crónicos. Por tanto, señor Clavijo, no se quede usted con la, en fin, con la comodidad de la respuesta que ha dado, y evidentemente hoy lo volvemos a denunciar aquí, la falta de empeño.
Muchas gracias, señora Antona. Señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Señora Antona, tres cuestiones. Revise los datos, en primer lugar. Revise los datos porque el 23 de marzo del 2015 la Consejería aprobó el plan de cronicidad, estrategia de abordaje a la cronicidad en Canarias. Participan más de 150 profesionales del Servicio Canario de Salud. Estratifica en cuatro niveles, del 0 al 3, nivel 1 población general, nivel 0, perdón, población general, 1 pacientes crónicos estables, 2 pacientes crónicos de alto riesgo, 3 pacientes crónicos de alta complejidad. Generalmente, a medida que se cumplen años, obviamente la cronicidad se intensifica, pero no es solo para personas mayores. Hay pacientes crónicos que no tienen más de 65 o 80 años. No solo hemos trabajado en esa atención, señora Antona, sino que lejos de vender humo, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo importante en tres vertientes. La primera, la atención primaria, con lo cual se ha reforzado. Y creo que se está teniendo ese reflejo en la reducción de las listas de espera. Por lo tanto, se está haciendo un esfuerzo importante en la atención primaria. Segundo, en acercar la sanidad al paciente. Incluso estamos hablando con que los pacientes sean atendidos en su casa por los médicos. Es decir, cuando hay dificultades, se traslada el profesional y lo atiende para darle cobertura, porque es obvio que la población envejece, y en Canarias también. Afortunadamente, la esperanza de vida se alarga. Segundo, hemos puesto un plan de infraestructura sociosanitaria de 252 millones de euros. La coordinación no solo es entre las dos consejerías, es con los cabildos insulares. Y la situación, yo no creo que sea cero, señora Antona. Todo es mejorable, sin lugar a duda, pero cero no es. Hay 5.000 plazas públicas que se van a poner en los próximos años de manos de los cabildos y del Gobierno de Canarias para poder, lo que se llama, drenar las urgencias. Porque, como usted bien sabe, las dificultades las estamos teniendo de no poder pasar de urgencia a la cama hospitalaria, porque hay pacientes crónicos que no encuentran en plazas en los sociosanitarios. Y ahí un ejemplo es el Hospital del Sur que estamos haciendo. Se está haciendo el sociosanitario inmediatamente al lado del Hospital del Sur en la isla de Tenerife, como poner un ejemplo. O el que recientemente en La Gomera iniciamos las obras para poder dar la atención a la población. Yo no creo que sea cero. Es insuficiente. Nosotros nunca estamos satisfechos ni presumimos de eficacia. Pero sí de que por lo menos estamos haciendo las cosas.
Gracias, señor presidente. Turno ahora para el señor diputado don Manuel Marcos Pérez Hernández, Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre balance de la presente legislatura. Señor Marcos, señor Pérez, perdón.
Sí, gracias, presidenta. Señor Clavijo, usted lo tenía todo para haber hecho grandes cosas en estos cuatro años. Tenía una mayoría parlamentaria suficiente, tenía un programa de gobierno ambicioso, tenía una mejora de la recaudación tributaria y de la financiación estatal que ha supuesto 4.000 millones más de presupuesto en esta legislatura. Y sin embargo, y a pesar de estas importantes ventajas, tenemos un sistema de dependencia que no acaba de arrancar y que condena a miles de dependientes al olvido institucional. Tenemos unas cifras de pobreza y exclusión social inasumibles para una economía pujante como la canaria y para unos dirigentes que dicen ser sensibles a los problemas de la ciudadanía. Nuestras listas de espera sanitarias son las que son, y nuestra dependencia de la sanidad privada sigue siendo la que era antes del inicio de esta legislatura. El incumplimiento de la Ley Canaria de Educación es palmario. No estamos en la senda de conseguir el 5% del PIB en la inversión educativa. No se han aprobado los planes educativos, incluso algunos tan importantes como el Plan de Atención a la Diversidad o el Plan de Implantación de la Educación Infantil de 0 a 3 años. La idea de una Canarias cohesionada, global, unida, hoy está más en entredicho que nunca por su mala gestión política en la mejora de nuestros presupuestos. Señor Clavijo, como diputado elegido por una isla de La Palma, una isla no capitalina, quiero decirle abiertamente que usted ha confundido el equilibrio inversor con la atención a la doble insularidad, y ni una cosa ni la otra. porque lo que queremos los ciudadanos y ciudadanas de estas islas no es un bienvenido señor Marshall repartiendo millones, sino un presidente que pueda sostener la mirada cuando nos diga que no ha podido hacer más porque nuestras verdaderas necesidades se lo han impedido. Señor Clavijo, usted no ha sido este presidente, y aunque se empeñe en decir lo contrario, su balance es pobre, es un balance muy pobre, fundamentalmente si tenemos en cuenta las posibilidades que usted ha tenido. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Pérez. Señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. Realmente, señor Pérez, yo creo que el que no puede sostener la mirada en su isla es usted y decir que votó aquí a favor de una ley electoral que le restaba representatividad al pueblo palmero en este Parlamento. Quien no puede sostener la mirada es usted y su partido cuando viene aquí a reivindicar tasas de pobreza y no cumplen nuestros estatutos y nos quitan 30 millones de euros de la pobreza en los presupuestos aprobados por su partido. Quien no pueden mirar a la cara a los canarios son ustedes cuando vienen aquí, aprueban y aplauden y se sacan la foto del estatuto y lo incumplen inmediatamente 3 meses después en los presupuestos aprobados por Sánchez. Cuando vienen aquí a decir que la desalación y la ayuda al agua se lo va a pagar sí o sí a los agricultores y los engañan una y otra vez. Cuando vienen aquí a hablar del POSEI adicional y lo recortan en los presupuestos generales del Estado. O cuando vienen aquí a hablar de problemas de atascos y de tráfico y nos están negando los 1.000 millones de euros que se nos recortó de manera injusta por parte del Gobierno del Partido Popular, pero que ustedes ahora los están haciendo buenos, no queriendo cumplir una sentencia y obligándonos a ir a la Audiencia Nacional. No creo que ustedes estén para dar lecciones a nadie. Y si hablamos de balances pobres de legislatura, solo tenemos que ver la última que ha protagonizado el señor Pedro Sánchez de estos 8 o 9 meses, donde no solo estamos obteniendo en los comienzos del 19 los peores datos de paro desde el histórico del 2013, sino donde además el volumen de ventas al por menor, por ejemplo, en España está teniendo los valores más bajos desde el año 2000. Todo indica que ustedes lo único que están haciendo es utilizar los instrumentos del Gobierno del Estado para beneficiarse electoralmente. Y yo creo que afortunadamente la ciudadanía ya está cansado de esa retórica. Yo creo que no se pongan nerviosos. Yo, en fin, siempre suelo ser respetuoso cuando intervengo. ¿Puede parar el tiempo? Es que me suelo despistar. Ya le he dicho, señora presidenta, que no soy buen orador. Por lo tanto, señor Manolo Marcos, yo entiendo el difícil papelón que tiene usted aquí, hablar de una legislatura donde no estamos satisfechos, pero está francamente mejor Canarias, desde el 2015 a ahora. Y desde luego, si el trabajo que se ha hecho por el conjunto de la sociedad canaria y de ese trabajo se obtienen estos datos, de los que, insisto, no estamos satisfechos, pero sí nos indican que estamos por el buen camino y que seguiremos trabajando, no con ocurrencia, no con decretazo, sino simplemente trabajando con seriedad con la ciudadanía canaria. Muchas gracias.
Señor presidente, turno ahora para el señor diputado don Román Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Nova Canarias, sobre valoración de la política contra la pobreza. Señor Rodríguez.
Señora presidenta, señorías, señor Clavijo, ¿qué balance hace de sus 4 años de gobierno en la lucha contra la pobreza?
Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, parece que toca balance de legislatura en las preguntas. Yo pensé que lo habíamos hecho en el debate en el Estado de la Nacionalidad, pero se ve que no tuvieron suficiente. Como siempre le he dicho, señor Rodríguez, nosotros nunca estamos satisfechos. Ahora, en materia de pobreza y empleo, esta tierra está francamente mejor que en el 2015 y ha evolucionado mucho mejor que la media de España.
Señor presidente, señor Rodríguez.
El que no se consuela es porque no quiere. Mire, señor Clavijo, se le acabaron los 4 años y en relación al primer problema de esta tierra, que es el retroceso económico, la desconvergencia con el resto del Estado, hemos perdido 1,8 puntos de PIB en relación a la media, pero lo más grave no sería eso, lo más grave es la mala distribución de la riqueza en nuestra tierra. Encabezamos los rankings de pobreza, de exclusión. Estamos a la cabeza, con otras comunidades, del paro y de la precariedad. Por supuesto, de los peores servicios públicos, comparando con el resto del Estado español. Y ustedes lo que han hecho en relación a la pobreza es consolidar, a pesar de los presupuestos mejores de la historia, solo 12 millones de euros más en gasto para esta gravísima problemática. Y también han creado un comisionado con una sarta de asesores que solo se han dedicado a calentar el sillón. Se han aportado más recursos para luchar contra la pobreza del presupuesto estatal gracias a enmiendas de Nueva Canaria. Se ha incorporado en el REF un compromiso de las administraciones del Estado con la lucha contra la pobreza mientras estemos por encima de la media. Y ustedes, la ley de servicios sociales. La ley de servicios sociales, afortunadamente, no se parece nada a la que ustedes mandaron a este Parlamento. Se le ha dado la vuelta como un calcetín, afortunadamente. También con la colaboración de la portavoz del Grupo de Coalición Canaria. También. Pero no se parece en nada. Y nada decía esta ley en relación a la llamada renta canaria, renta básica. Fue una enmienda de Nueva Canaria la que ha servido de enganche para que aparezca ahora una disposición adicional comprometiéndose en lo que usted negó durante toda la legislatura. Usted llamaba gasto improductivo, cronificación de la pobreza, y ahora se apunta porque la sociedad canaria, como siempre inteligente por delante de usted, este Parlamento también inteligente por delante de usted, y ahora habla de que esto es una inversión. Bienvenido a esta tarea. Bienvenido a esta tarea, aunque hemos perdido 4 años. Con ustedes no hemos dado ni un solo paso en favor de generar una sociedad más igualitaria. Ustedes se han dedicado, como siempre, a favorecer a las minorías, a mirar para otro lado en relación a los problemas sociales, y el mejor ejemplo es el de la pobreza, pero todo esto tendrá remedio. El 26 de mayo, la gente inteligente de Canarias creo que va a producir un cambio político.
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta, señor Rodríguez. Como siempre, cuando no se tiene argumentos, se acude a la descalificación. Eso es algo básico en aquellas personas que no tienen recursos ni argumentos suficientes como para sostener sus ideas con datos objetivos. Usted no ha dado ni un dato objetivo, ni uno solo. Mire, señor Rodríguez, Cáritas. Memoria de Cáritas del año 2018 a 30 de junio. Hay una mejora muy importante y significativa. En el primer semestre del 2018 atendimos a 2.000 hogares menos. Ha bajado el número de personas con necesidad de ser atendidas significativamente. Es verdad que la mejora económica y en la prestación social llega tarde a las clases más desfavorecidas, pero está llegando y de forma significativa. El índice AROPE, señor Rodríguez, más de 90.000 personas salieron del 2017 al 2018 del riesgo de exclusión social, señor Rodríguez. El empleo en esta tierra, porque ese es el concepto distinto que usted tiene del que tengo yo. Nosotros, para reducir la pobreza, tenemos que incrementar la renta disponible de la familia, señor Rodríguez. Y la renta disponible de la familia solo viene de dos conceptos: el trabajo o las pensiones y la baja presión fiscal. Nosotros hemos trabajado en ambos. Hoy salen los datos de que el salario medio en Canarias ha subido un 2,4%, cuando en España apenas llega al 1%. Con lo cual, se está incrementando el salario medio en Canarias, algo en lo que ustedes no creían al principio de esta legislatura. Pero es que es más, se está generando por empleo, y hoy podemos ver en todos los índices económicos que Canarias lidera la creación de empleo en España. Y es cierto que no bajamos el desempleo tanto como nos gustaría, pero porque se incrementa la población activa, señor Rodríguez. Y eso es algo básico en economía que usted o no entiende o parece no querer entender, señor Rodríguez. Por lo tanto, ni siquiera es mérito de este Gobierno, es mérito de toda la sociedad canaria, porque desde luego estamos trabajando conjuntamente con sindicatos y empresarios. Estamos trabajando, otros se dedican a dar mítines y a hablar, otros nos dedicamos a trabajar como este Gobierno de Canarias.
Ahora para el señor diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la construcción de una ciudad educativa y deportiva en San Sebastián de la Gomera. Señor Curbelo.
Muchas gracias, presidenta. Señor presidente del Gobierno, señorías, a mi grupo le preocupa, estoy seguro que a la inmensa mayoría de los grupos de esta Cámara, la formación de nuestros jóvenes. Y le planteo, señor presidente del Gobierno, en qué estado se encuentra el plan director y el proyecto para la construcción de una ciudad educativa y deportiva en la isla de La Gomera. Hemos cooperado para que esta ley de presupuestos tenga disponible 1,5 millones de euros para la redacción del plan director y del proyecto. Hemos mantenido reuniones políticas con el Ayuntamiento de San Sebastián, tanto con el alcalde como con el viceconsejero de Educación y la directora de Centro e Infraestructura, para ver el conjunto de infraestructuras necesarias en la zona deportiva escolar. Porque recuerdo aquí, porque a veces estas cosas no se saben, miren, en cualquier otra isla salvo en El Hierro y La Gomera, todos los alumnos de formación profesional y de el Instituto de Enseñanza Secundaria tienen que ir de todos los municipios a San Sebastián de La Gomera, a la capital. Por eso queremos construir esa ciudad deportiva y educativa, reordenar todos los centros, porque el IES de San Sebastián tiene más de 50 años ya y no reúne las condiciones adecuadas. Allí está la escuela de idiomas, el centro de formación profesional, la escuela hogar, y se trata, con la voluntad expresa del alcalde de San Sebastián, de otorgar más de 10.000 metros cuadrados para construir y ordenar, construir nuevos centros y ordenar el conjunto. Por eso, a nosotros nos preocupa esta realidad y a mí me gustaría saber, como no podía ser de otra manera, si el Gobierno de Canarias, como ya expresó en su momento en la Ley de Presupuestos, está trabajando para que esto sea una realidad cuanto antes, porque nos preocupa y mucho. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Señor presidente. Ruego silencio, señorías. Son tan amables, por favor. Gracias.
Muchas gracias, señora presidenta, señor Curbelo. Efectivamente, estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que se están haciendo las cosas bien y se está planificando con corrección. Lejos de acudir a parches y a acudir a improvisaciones, tanto el Gobierno de Canarias, pero con el Ayuntamiento de San Sebastián y el Cabildo, hemos hecho una planificación para establecer una infraestructura que pueda perdurar no solo para los años, sino que le dé una educación lo suficientemente acorde a lo que queremos que sea la Canarias del futuro a todos los alumnos de las islas, independientemente de las islas en las que vivan. Yo creo que eso sí ha caracterizado la coherencia de su grupo. Usted sí puede mirar a los ojos a los ciudadanos de La Gomera y decir que ha sido coherente cuando les fue a pedir el voto. Otros no.
Señorías, por favor, pido silencio. Respeto para quienes dan uso de la palabra, señorías, por favor. Continúe, señor presidente.
Muchísimas gracias, señora presidenta. Yo entiendo el nerviosismo de algunos en la Cámara, pero yo estoy tratando de contestarle al señor Casimiro Curbelo un asunto que yo, para mí, es de extrema importancia, y es el que los niños, independientemente de la isla en la que nazcan, tengan las mismas oportunidades para educarse. Y para mí eso es importante, porque sí creemos, este Gobierno cree en esa Canaria de una única velocidad, no de dos velocidades ni de los oportunismos políticos. Por lo tanto, tengo que reconocer el trabajo serio de planificación que se ha hecho. Desde comienzos de este año, en el que se ha puesto 1,5 millones, como usted me ha dicho, en los presupuestos, pero además vamos a invertir 500,000 euros más en mejoras en distintos centros escolares de La Gomera también, de la mano de los ayuntamientos y del propio Cabildo, hemos puesto a los técnicos del Cabildo, del Ayuntamiento y de la Consejería a trabajar. Estamos en la formalización de la cesión del suelo y, paralelamente, estamos trabajando en la elaboración de ese plan director. Y lo estamos haciendo de manera conjunta con las instituciones públicas de la isla de La Gomera, porque creemos que es como se tiene que trabajar, conocen las necesidades, y lo estamos proyectando para los próximos 20 años. No nos quedamos en una planificación ni en una mera apuesta de primera piedra o corte de cinta, sino que estamos planificando lo que es la educación y cómo queremos afrontar en esas islas menos pobladas, porque el objetivo es que no se produzca ese despoblamiento y que no solo se puedan formar, sino que luego encuentren una oferta laboral en esa isla que les permitan desarrollar su vida y su familia. Por lo tanto, no le quepa la menor duda que creemos que a finales de año podremos tener formalizado el suelo, la transferencia del suelo y la cesión, así como el plan director para poder invertir 1,5 millones y continuar con un gasto plurianual para los próximos años hasta la finalización.
Gracias, señor presidente. Continuamos, señorías. Turno ahora al señor diputado, doña... ¿Sí? Ay, que le quedaban 30 segundos. Tiene usted razón, loco. No, que le quedaban 30 segundos. Un momento. Deje que yo... Espere. Ahora, 30 segundos, señor Curbelo. Tenía en la memoria. Tiene usted razón.
¿Ya? Muchas gracias, presidenta. Muy breve para agradecer al señor presidente del Gobierno la predisposición para planificar en todas las islas del archipiélago canario y para llamar la atención un poco de los grupos. Yo no sé por qué se sorprenden cuando se trabaja de forma coherente para la isla de La Gomera, para los jóvenes de La Gomera, para los estudiantes de La Gomera y de esta tierra. Muy al contrario, lo que deben es alegrarse y seguir la senda del camino que nosotros estamos iniciando. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Culbero. Ahora sí, turno a la diputada doña Naira Alemán Ojeda, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre acciones para tener una movilidad más sostenible, dirigida al vicepresidente del Gobierno. Señora Alemán.
Doy la pregunta por reproducida, presidenta.
Alemán, señor vicepresidente.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señora Alemán. Pues me habrá escuchado en muchas ocasiones y además ha sido compartido por prácticamente todos los grupos que no solo construyendo nuevas carreteras se resuelven los problemas de movilidad de esta tierra. Por eso hemos emprendido, junto con los distintos colectivos del sector del transporte y de la movilidad, una estrategia, la primera estrategia de movilidad sostenible para Canarias, un documento amplio que debe ser participado porque no solo pone tareas y líneas estratégicas al Gobierno, sino a todas las instituciones y a todos los agentes implicados. Muchas gracias.
Gracias, señor vicepresidente. Señora Ana Alemán.
Gracias, presidente. Estimado Pablo Rodríguez, se lo digo mirándole a los ojos, porque todavía puedo mirar a los ojos a los canarios y no sé hacerlo de otra manera. Usted habla de una estrategia de movilidad sostenible que no es tal, una estrategia que no existe. El incentivo fiscal del 0% del IGI, también se lo he oído comentar en alguna ocasión, para vehículos eléctricos, híbridos y bicicletas que sean respetuosos con el medio ambiente, es una ley que está todavía en tramitación, que no es del Gobierno, que es de los grupos parlamentarios, y que si el Gobierno de Canarias hubiese tenido eso que se llama voluntad, pues lo hubiesen incluido en el último proyecto de ley de presupuestos, si hubiesen de verdad tenido esa voluntad. Así que usted cada vez que habla, inventa. ¿Sabe cuál es la estrategia de movilidad que usted ha llevado a la práctica? Darle dinero a los cabildos, dinero del Estado, porque ustedes no ponen un duro, para el bono residente canario, que no es un bono residente canario, es un bono residente tinerfeño, porque es a instancia del Cabildo de Tenerife. Porque los expertos, además, dicen, siempre han dicho que no es un problema de precio, no es un problema de concepto, no, es un problema de concepto de intermodalidad, de precio, de calidad, de frecuencia. Y a nosotros, sinceramente, no nos parece nada mal que haya un bono residente y que se rebajen los precios. Eso siempre va a venir bien. Lo que pasa que no resuelve. Y usted no sabe lo que tiene entre manos, que ni siquiera hace caso a lo que le estoy diciendo por parte de los expertos. Se ha puesto de manifiesto esto que le estoy diciendo en esa comisión de estudio de expertos del transporte, que hoy se aprueba el dictamen, si no me equivoco. Es evidente que su estrategia de movilidad, que es un nombre además tal vez demasiado pretencioso para lo que realmente es hacer caso a lo que dice Carlos Alonso. Y usted se presenta por la isla de Gran Canaria, a lo mejor deberían modificar las listas por Tenerife y presentarse usted por Tenerife. Bueno, tampoco, porque tampoco lo ha hecho tan bien. Porque si la estrategia de movilidad pasa por atascar las carreteras de Tenerife para que así puedan utilizar el transporte público, pues tampoco es lo que queremos. Usted ha abandonado a las demás islas en lo que a movilidad sostenible se refiere. Y usted es consejero del Gobierno de Canarias, no es consejero del Cabildo de Tenerife.
Gracias, señora Alemán. Turno del señor vicepresidente del Gobierno, señor Rodríguez.
Gracias, presidente. Señora Alemán, yo no voy a hablarle de listas electorales, que ustedes han tenido más problemas que nosotros, algunos más que nosotros, en formarlas. Pero bueno, más allá de eso, que insisto, no voy a hablarle de esto, efectivamente, la estrategia de movilidad sostenible, ya hay instrumentos que se han puesto en funcionamiento en los últimos meses. Uno de ellos, por ejemplo, el bono residente canario, que está en funcionamiento en las 7 islas, no solo en una, en las 7 islas, y que tiene ya más de 70.000 canarios que tienen el bono residente canario, más de 70.000 canarios. ¿Y sabes cuál es la isla donde más personas tienen el bono residente canario? Gran Canaria. Gran Canaria es la isla con más personas en el bono residente canario, precisamente porque existía una necesidad importante en abaratar el coste del transporte público en todas las islas y también en Gran Canaria. Por eso, también quiero añadir que el bono residente canario no es verdad, no es cierto que se haga solo con fondos del Estado. Fondos del Estado que hemos negociado, por cierto, desde este Gobierno y desde los grupos nacionalistas para que se incorporaran y se incrementaran las partidas. El Gobierno de Canarias pone también 10 millones de euros al año en ese bono residente canario y ya ha sido transferido a los 7 cabildos. Por lo tanto, son 30 millones de euros que se ponen para abaratar el coste del transporte público colectivo en Canarias, en las 7 islas, con un resultado en menos de un año bastante importante. También hemos hecho otra medida importante, que son subvencionar los planes de movilidad urbana y sostenible. Los planes de movilidad de los ayuntamientos y de los cabildos. ¿Saben quién no tiene plan de movilidad? Gran Canaria. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor vicepresidente del Gobierno. Turno ahora para el señor diputado Juan Manuel García Ramos, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre impacto en la economía de Canarias del fin del programa de compra de deuda anunciada por el BCE, dirigida en este caso al consejero de Economía. Señor García Ramos.
Sí, gracias, señora presidenta. Señor consejero, el Banco Central Europeo anunció el pasado diciembre el fin de su compra de deuda de los Estados miembros. Y asimismo, este marzo, Mario Draghi, su presidente, ha vaticinado un crecimiento de la eurozona del 1,1% durante 2019, el peor registro desde 2013. Si a eso le sumamos lo que significa la renuncia de Draghi a subir los tipos de interés, el Brexit duro y complejo que tenemos por delante, la recesión de Italia, el enfriamiento de Alemania, la guerra comercial de Estados Unidos y China, la errática política arancelaria de Trump o la volatilidad del precio del petróleo, me parece que todas estas circunstancias necesitan de un observatorio, de un grupo de trabajo que las analice y analice sobre todo su repercusión en Canarias. Yo sé que usted, cuando surgió el tema del Brexit, en 23 de octubre de 2016, a los tres días organizó un grupo de trabajo que sigue vigente para analizar eso, lo que podía significar ese impacto en la economía de Canarias. Está haciendo algo parecido con el panorama que yo le he enumerado anteriormente.
Muchas gracias, señor García Ramos. Señor consejero.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Sí, señor García Ramos. En diciembre del 2018, el Banco Central Europeo confirmó el fin de la compra de activos. Unos activos que supusieron una compra, una inversión de 2,6 billones de euros en compra de activos, de los cuales 2 billones fueron del sector público. Pero si esto es cierto, también es cierto, y como usted comentaba, que el 7 de marzo el Banco Central Europeo volvió a aprobar unas medidas que mantienen la política expansiva. Pasó en 4 acciones concretas, una de ellas el retraso de la subida de los tipos de interés hasta diciembre del 2019. En segundo lugar, continuar reinvirtiendo el principal de aquellos valores adquiridos con el programa de activos que fueran venciendo, de tal forma que se mantuviera mayor liquidez en el mercado. En tercer lugar, una nueva ronda de operaciones trimestrales de financiación a un plazo más largo, y lo hace entre septiembre de 2019 y marzo del 2021, y lo va a mantener a vencimiento 2 años. Y en cuarto lugar, continuar con operaciones de crédito mediante subasta a un tipo de interés fijo al menos hasta marzo del 2021. Con todas estas medidas, el Banco Central Europeo espera poder mantener una liquidez favorable en un momento, como usted señalaba, de grandes incertidumbres. Es cierto que también hizo nuevas revisiones de sus previsiones de PIB, y entre ellas la del 2019 sufrió una bajada importante, de tal forma que tiene el 2019 tiene un 1,1% de previsión de crecimiento del PIB, como usted indicaba, pero para el 2020 un 1,6 y el 2021 un 1,5. Desde el Gabinete de Economía de la Consejería, nosotros seguimos, tal y como usted dice, seguimos la evolución de la economía de la zona euro, que como usted señalaba tiene una tendencia a la baja, como consecuencia de estas incertidumbres geopolíticas, el proteccionismo y la vulnerabilidad de los mercados emergentes. Eso ha hecho que tengamos que poner especial atención a aquellos factores que puedan incidir en la economía canaria para hacer nuestras previsiones, que son previsiones además que encajan o están, se sitúan en la franja del resto de previsiones de organismos con reputación. Utilizamos información local, internacional e incluso europea. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. El turno completa la pregunta. Muy bien. La siguiente ha sido retirada. Señorías, por tanto, pasamos ahora a la pregunta del diputado don Iñaki Álvaro Labandera, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la responsabilidad social en los criterios de adjudicación de la contratación pública, dirigida a la señora consejera de Hacienda. Señor Álvaro, cuando quiera.
Buenos días, presidenta. Doy por reproducida la pregunta.
Muchas gracias, señor Álvaro. Señora consejera, perdón.
Gracias, señora presidenta. Pues la respuesta es sí, señor Labandera, entre otras cosas porque lo obliga y es una exigencia de la Ley de Contratos del Sector Público, en cuyo artículo 1.3 obliga a todas las administraciones públicas a incorporar criterios sociales, medioambientales, en todos los expedientes de contratación pública. Tengo que decirle que el Gobierno de Canarias aprobó, mediante decreto del 16 de abril de 2018, los nuevos pliegos tipo de cláusulas administrativas particulares en el ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella para la contratación de obras, suministros, servicios por procedimiento abierto, simplificado, sumario y negociado con y sin publicidad. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor Álvaro, por favor, ruego silencio, señorías, son tan amables.
Señora consejera, los socialistas canarios nos preocupa y nos ocupa el papel del Gobierno como agente económico que compra servicios, contrata obras, compra suministros y cómo puede jugar este papel para lograr una sociedad más justa. Pero cuando se pretende instaurar una política de bajo coste en las adjudicaciones, poco tiene de responsabilidad social. Mire, si hay un sector que sigue arrastrando duramente los efectos de la crisis económica, ese es el sector de los medios de comunicación. Le pongo dos ejemplos recientes. Hace una semana nos enteramos de la convocatoria de huelga en el periódico El Día y recientemente se ha presentado un ERE a la mitad de los trabajadores del periódico La Opinión de Tenerife. En este contexto, si algo caracteriza a este Gobierno de coalición canaria, ha sido aprovecharse de esta situación para comprar la voluntad de cabeceras de medios de comunicación a cambio de titulares amables y cómplices ajenos a la realidad social de nuestra tierra. Además, hay que recordar una radiotelevisión pública sometida a los intereses de Coalición Canaria, una muestra más de mal gobierno que ustedes practican con la complicidad necesaria del Grupo Mixto y del Grupo Popular. Señora consejera, aunque no les guste, el verdadero periodismo es el que apoya el desarrollo de una sociedad, no el que se vende por intereses económicos para que ustedes mantengan su sillón. Y a todo esto, señora Ávila, y sin el más mínimo disimulo, en el tiempo de descuento de la legislatura, por un plazo de 20 meses, desde su adjudicación, saca a licitación la contratación del servicio de apoyo técnico cualificado al gabinete de prensa en materia de comunicación de su consejería. Un contrato que denuncian desde el sector del periodismo, ya que entienden que la remuneración de un periodista especializado en economía y con experiencia demostrable tendría que rondar los 750 euros al mes con dedicación completa, plena disponibilidad, 24 horas al día, festivos incluidos. La conclusión no puede ser otra, señora consejera. A Coalición Canaria le gusta un ecosistema de retrocesos en derechos laborales. Cuando desde un gobierno lo que se promueve son bajos salarios, lo único que se consigue es trabajo precario. Esa es la seña de identidad de la derecha que ustedes representan en Canarias. Ese es su concepto de responsabilidad social. Y la única conclusión a la que podemos llegar es que a Canarias, a los trabajadores en Canarias, les irá mucho mejor con ustedes.
Gracias, señor Álvaro. Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Mire, señor Labandera, el contrato de seguimiento de medios sale como en cualquier otra administración, como también en su momento lo sacó el Parlamento de Canarias cuando vence el contrato y concluye y llega a su fin. Eso puede ser al principio de la legislatura, a la mitad de la legislatura o al final de la legislatura. Lo que no se va a dejar es incluso al próximo o próxima consejera que llegue sin un servicio básico que es el de seguimiento de medios. El contrato sale además por un importe de 100.000 euros para 20 meses. Eso significa 5.000 euros mensuales. Y además tiene cláusulas sociales incorporadas y se las leo. Miren, el artículo 12.3 del pliego en concreto al que usted se refiere habla en concreto de que se va a puntuar más a aquellas empresas que incorporen a trabajadores con discapacidad, a personas con se incorporan en situación de exclusión y además que tengan mayor porcentaje de fijeza en su plantilla. Mayor de personas, de porcentaje de fijeza en su plantilla de personas discapacitadas. Menor porcentaje de temporalidad es una cláusula nueva que hemos incorporado en este contrato. Y también un mayor número de mujeres periodistas, de mujeres incorporadas en el porcentaje de la plantilla. Mire, señor Lavandera, quizás tendrían que revisar ustedes a quién le están haciendo el juego y a lo mejor no se están dando cuenta de a quién le hacen el juego. Desde luego, lo que sí ha hecho este contrato es salir en tiempo, en forma, abierto. Se podrá presentar todas las empresas que entiendan que quieren concurrir y además con cláusulas sociales que blindan a los trabajadores y a las trabajadoras y además...
Era, se acabó su tiempo. La siguiente pregunta ha sido aplazada. Pasamos a continuación a la pregunta de la señora diputada doña Socorro Beato Castellano, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre respuesta del Gobierno de España a la petición de transferencia de lo recaudado en las islas en concepto de tasas judiciales, dirigida al consejero de Presidencia. Señora Beato.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, en el año 2012 el Estado implantaba las tasas judiciales y se vinculaban al sistema de justicia gratuita. Es decir, de manera expresa, lo recaudado, lo dice la ley, iría destinado a financiar el servicio de justicia gratuita. Consejero, ¿sabemos cuánto ha recibido la Comunidad Autónoma de Canarias del Estado en concepto de tasa de lo recaudado por las tasas judiciales? ¿Sabemos acaso cuánto se ha recaudado en las islas? Garantizar un sistema de justicia gratuita es garantizar un derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. En Canarias el sistema lo financia el Gobierno y este año en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de este año se ha hecho un esfuerzo importante recuperando las cantidades de los años anteriores a la crisis en las remuneraciones a los abogados y a los procuradores del turno de oficio. Y se trabaja en una mesa técnica para seguir mejorándolo. Nuestra pregunta es, ¿ha reclamado su Gobierno al Gobierno de España lo recaudado por las tasas judiciales? ¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno del señor Sánchez a esa solicitud? ¿Va a devolver a Canarias el Gobierno de España para que el sistema revierta en el sistema de justicia gratuita y mejore el sistema de justicia en las islas? Muchas gracias.
Sí, señora Beato. Señor consejero.
Señora presidenta, señora Socorro Beato, en justicia hay que decir que ni el Gobierno de Pedro Sánchez ni el de Mariano Rajoy. Es decir, lo que no podemos es plantearnos que aquí ha habido un cambio de conducta por parte de los gobiernos del Estado en cuanto a las tasas. Y es curioso, porque efectivamente las tasas se decía que era para la justicia gratuita en todo el Estado, pero lo que hace el Estado es coger ese dinero y solo lo usa en la justicia gratuita de su territorio, es decir, del territorio sobre el que tiene competencia. El resto de las comunidades autónomas ponen el recurso. Efectivamente, lo hemos solicitado también a petición de este propio Parlamento, que ha aprobado proposiciones no de ley por unanimidad y se la han remitido al Gobierno del Estado en su momento y en la reunión del 18 de octubre que mantuve, con el 17 de octubre creo que recordar, que mantuvimos con el actual equipo, también le hicimos el planteamiento, no solamente sobre las tasas judiciales, sino también sobre el recurso, es decir, el dinero que se deposita en las cuentas, que también genera un interés importantísimo, y también estábamos pidiéndole que ese interés, el interés que se origina en las cuentas de los juzgados, pudiera también utilizarse para el tema de la justicia gratuita. No hemos encontrado una respuesta eficaz sobre esto, y también se está planteando por parte de otras comunidades autónomas en las reuniones sectoriales, no solamente por la Comunidad Autónoma de Canarias, pero todavía no hemos conseguido llegar a un acuerdo con el Estado sobre esto. Y parece justo llegar a un acuerdo, porque, señorías, estamos hablando no de un recurso que se recauda en Madrid y que después se distribuye, sino que es el recurso que se generaría en cada comunidad autónoma, que se intentara quedar en cada comunidad autónoma, eso sí, respetando siempre el principio que ha planteado el Estado, que fuera para la justicia gratuita. Gracias.
Gracias, señor consejero. Muchas gracias. La siguiente pregunta, un momento, señor Denis, me imagino que era dirigida a la consejera de Política Territorial. ¿La va a contestar alguien del Gobierno o se queda aplazada para el siguiente? Señor Denis, es que la consejera no está por razones de salud. Se aplaza para el siguiente pleno sin que cuenten el cupo del que tiene su formación para el próximo. ¿Eh? ¿Cómo? ¿De acuerdo? Porque no está la... ¿De acuerdo, señoría? Es así. La pregunta del señor diputado Denis Ramírez quedará para el siguiente pleno sin que cuente en el cupo que tiene asignado el Grupo Parlamentario Podemos. Entonces, iremos a la siguiente pregunta, señorías, que es... Ruego silencio, por favor. La señora diputada doña Gladys Acuña Machín, del Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre la ejecución de vivienda pública en el barrio de Maneje, dirigida a señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Señora Acuña.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías, señora consejera. Como usted sabrá, Lanzarote tiene un importante déficit de vivienda. Concretamente, son 7.400 más o menos los hogares que requieren de una vivienda. El 8 de mayo de 2018 le formulé la misma pregunta que le voy a formular a continuación. Habida cuenta de que en el presupuesto de la comunidad autónoma del año 18 se consignaba una partida de 3,4 millones de euros destinada a la construcción de 400 viviendas en el barrio de Maneje, en la capital, en Arrecife. Usted me contestaba que estaba pendiente de que el Ayuntamiento de Arrecife le cediera definitivamente el suelo para ustedes, a continuación, licitar esas 400 viviendas, de las que 200 irían al régimen de alquiler social y las otras 200 al régimen de venta. Me gustaría saber, sobre todo en estos días donde se ha hablado tanto de la problemática de la vivienda, además enlazada con el alquiler de vivienda vacacional, ¿qué es lo que ocurre con este expediente? Y también me gustaría, señora consejera, saber qué pasó con esos 3,4 millones de euros que estaban consignados para la isla de Lanzarote y que parece ser que por el incumplimiento del Ayuntamiento de Arrecife, Lanzarote, ¿qué pasó con ese dinero? Si se quedó en Lanzarote ese dinero o se fue a otro lugar. Y saber qué ha pasado, porque a fecha de hoy, que estamos ya muy próximos a cumplir el año de la pregunta, saber... ¿qué va a pasar con los 3,4 millones de euros que están consignados para este proyecto dentro del presupuesto del año 19 de la Comunidad Autónoma para la isla de Lanzarote si el Ayuntamiento de Arrecife persiste en incumplir y no ceder el suelo para que se puedan construir estas viviendas? ¿Qué va a pasar con ese dinero? Señora consejera, el déficit, usted seguramente lo conoce mejor que yo, es importante en nuestra isla. Y yo creo que ya está bien de residenciar en otras personas el problema de la falta de vivienda y no asumir la Administración su falta de competencia a la hora de cubrir una demanda tan importante, insisto, para la isla de Lanzarote y concretamente ahora para la capital de Arrecife. Gracias, señora consejera.
Gracias, señora Acuña. Señora consejera.
Efectivamente, como le dije cuando me lo preguntó, estábamos pendientes de la cesión del suelo por parte del Ayuntamiento. El ayuntamiento en un pleno aprobó formalmente la cesión de suelo, pero esto no es bastante para que se produzca la cesión jurídicamente hablando, puesto que se han de ejecutar determinados procedimientos para que en el registro se pueda producir el cambio de la titularidad y a partir de ahí nosotros podamos sacar el concurso. Esto no se ha podido resolver porque el ayuntamiento todavía está subsanando el expediente. Tiene problemas importantes respecto a la no coincidencia de la titularidad de las parcelas llevadas al pleno con la que constan en el registro. Y en tanto eso no se resuelva, no podrán cedernos el suelo. En cualquier caso, aunque dicen que esto era algo que se iba a resolver en poco tiempo, pasados los meses que han pasado, ya lo que toca, teniendo el dinero consignado, es tomar la determinación si hay suelo disponible en otro municipio, en condiciones, trasladar la inversión a otro lugar. Respecto del dinero del año pasado, más del 50% se utilizó en rehabilitación de parque público en Lanzarote y se han remozado y rehabilitado muchas viviendas de la isla.
Gracias, señora consejera. Continuamos. Turno ahora a la señora diputada doña María Teresa Cruz Oval, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre una política pública de vivienda, también dirigida a la consejera Velaria. Señora Cruz.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, yo también le puedo mirar a los ojos con esta pregunta. El ministro de Fomento firmó con esta comunidad autónoma después de 26 días de entrar en vigor el presupuesto, el convenio para el plan de vivienda. También la puedo mirar a los ojos diciéndole que cuando gobernábamos hicimos lo que teníamos que hacer en el área de vivienda. Dicho esto, la pregunta es clara. Usted dice que el ICABI tiene paso firme y decidido, pero no vemos ese paso firme y decidido. Por lo tanto, ¿cuál es la política de vivienda que tiene el Gobierno?
Gracias, señora Cruz. Señora consejera.
La política clara y decidida que tiene el Gobierno se recoge en el, por fin, Plan Canario de Vivienda, que no tenía esta comunidad, que ha sido aprobado en la Comisión de Gobierno, que ya tiene informe de la intervención y que llegará al Consejo de Gobierno, si Dios quiere, la próxima semana.
Gracias, señora consejera. Señora Cruz.
Señora consejera, Canarias tiene a nivel social dos problemas muy importantes, pobreza y vivienda. Ambos relacionados, ni ha sabido dar respuesta su gobierno a pobreza, ni ha sabido dar respuesta a vivienda, a ninguno de los dos problemas sociales más importantes de esta comunidad autónoma. Usted lleva 26 meses con el cuento de la hormiga y el elefante. De la hormiga y el elefante, comparando el 2019 con el 2016. Comparando su extraordinaria labor. Y lo cierto es que después de 26 meses al frente de la consejería, nos encontramos con hecho el plan. No existe plan, señora consejera. Y usted no va a ser la responsable, afortunadamente, de gestionar, de ejecutar ese plan. Esa es la realidad. ¿Usted cree que es normal que después de 26 meses todavía esta comunidad autónoma no tenga plan? No tenemos censo del parque de viviendas públicas. No ha reforzado la vigilancia, el control del parque público para saber cuántas viviendas están sin ser ocupadas habitualmente. Por lo tanto, esas viviendas dejan de cumplir con la función social para la que fueron construidas. La realidad, señora consejera, es que usted tiene el triple de financiación. Una comunidad autónoma que ha vendido que tiene el presupuesto mayor de la historia y no se ha reflejado en garantizar el acceso a la vivienda de miles de familias. Lo cierto es que después de 26 meses al frente del Gobierno siguen existiendo desahucios para los que usted no ha tenido una alternativa habitacional.
Muchas gracias, señora Cruz. Acabó su tiempo. Señora consejera.
Parece que esto iba de mirarnos a los ojos. Mire, yo en 26 meses no he acabado ni con los desahucios, ni con la pobreza, ni con los problemas de vivienda. Ustedes tampoco, en más de 30 años en Andalucía, o en Extremadura o en otros lugares. Los problemas de vivienda y de pobreza existen en todas las comunidades autónomas. No se resuelven en 26 meses. El discurso que usted está haciendo, políticamente, allá quien se lo compre, pero no tiene ningún sentido, porque lo que usted está planteando sabe que no puede ser. En 26 meses hemos pagado deudas de 10 años. Hemos empezado a construir proyectos 10 años en cajones. Hemos multiplicado las ayudas de alquiler de las 1.000 que dieron ustedes a 6.000 que vamos a dar nosotros. Hemos hecho un plan de vivienda que ha aprobado la Comisión de Vivienda y usted se atreve a decir aquí que ese plan no existe. El que ha aprobado la Comisión de Vivienda y el que tiene informe de la intervención y va a aprobar el Consejo de Gobierno. ¿De dónde saca usted ese argumento para sostener un discurso como este? ¿Qué le mueve a decir cosas sin sentido? ¿Cómo puede decir esto? ¿Cómo puede usted tranquilamente hablar cuando sabe que habían 27 millones de deuda, que no se había rehabilitado el parque público y hemos incorporado 10 millones? ¿Cómo puede usted levantarse y hablar de 26 meses sin resolver la pobreza? Siguen habiendo desahucios, dice. ¿Me está hablando en serio? ¿Usted me está hablando en serio? Hágaselo mirar, doña Teresa.
Gracias, señora consejera. Continuamos. Señor diputado, don Gustavo Matos Expósito, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre situación de la inspección en salud pública, dirigida al consejero de Sanidad. Señor Matos.
Sí, señora presidenta, la damos por reproducida.
Muchas gracias, señor Matos. Señor consejero.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Mis felicitaciones a los Josés y Josefas y padres y madres por asociación. La situación de salud pública, créame, señor Matos, dado la importancia de este departamento, y si me escuchó la semana pasada cuando respondía a doña Concepción, que me hizo una pregunta similar, en el momento actual están trabajando y estamos en un proceso de negociación de cobertura de vacantes y de nueva situación laboral.
Muchas gracias, señor consejero. Señor Matos.
Sí, señora presidenta, muchas gracias. Señor consejero, probablemente si se tratase de desviar pacientes de la sanidad pública a la privada, usted se habría dado mucha más prisa y le hubiera preocupado más este grave problema que de lo que le ha preocupado a lo largo del tiempo que lleva usted al frente de su consejería. Es una situación grave. No digo que sea responsabilidad suya, porque llevan 37 años con el mismo número de inspectores, el mismo. Pero le ha tocado a usted gestionar durante muchos meses esta situación. Una situación preocupante. 125 inspectores para toda Canarias para tener que, digamos, controlar, para tener que inspeccionar los mataderos, el agua potable, el agua de baño, la alimentación, los restaurantes, las piscinas y un largo etcétera de cuestiones que tienen que ver con algo tan elemental como la salud pública. Insistimos, una situación preocupante. Usted lo debe reconocer. No son suficientes para una comunidad autónoma como la nuestra, además, que tiene un sector servicios enorme, donde esos 126 inspectores están dedicados la mayor parte, o una buena parte, al sector industrial, obviamente, y a la inspección en los mataderos, con lo cual le quedan muy pocos inspectores para seguir haciendo el resto del trabajo. En unas condiciones laborales lamentables. Tienen que poner sus propios coches, hacer las inspecciones en sus vehículos particulares, con una compensación por kilometraje escasa, sin tener cubiertos los seguros de accidente. Esta es la situación real que viven los 125 inspectores e inspectoras que tienen que velar por la salud de los ciudadanos de Canarias en los ámbitos que tienen encomendados respecto a la inspección. Y la respuesta que ha dado su consejería con una carta que ha sido una amenaza directa a los inspectores, diciéndoles que no siguieran presionando después de que se hizo pública la información, es realmente lamentable, conminándolos a una reunión el día 7 que ustedes mismos han pospuesto de forma unilateral. Señor consejero, no es aceptable. No es aceptable. No es una situación que haya propiciado usted, pero usted ha tenido la responsabilidad de resolverla durante muchos meses y poco o nada se ha hecho al respecto. Muchas gracias.
Gracias, señor Matos. Señor consejero.
Señora presidenta, señor Matos, vamos a ver, estoy con usted en que es una preocupante situación. Para mí no era de 37 años, es de 22 años, y es verdad que además la reciente crisis económica la ha agravado de forma sustancial al no poder cubrirse determinadas vacantes. Pero mire, créame que yo desde el momento en que llegué me declaré un converso de la salud pública y mi responsabilidad lo que era es negociar y bajé yo personalmente a hablar con los equipos de inspección. Es decir, que creo que no se puede decir, estoy conforme con usted, tienen que poner sus coches, pero los tienen que poner en un número importante de comunidades autónomas de este país, si no recuerdo mal, solo en dos son propiedad de la comunidad autónoma y lo que hay que hacer es buscar las compensaciones, que es en lo que estamos, en modificar un decreto que es del año 97 y que nadie le había metido mano hasta ahora y estamos ahora mismo en pleno proceso de hacerlo. Como hay que recabar de nuevo las competencias de la Dirección General de Función Pública para que en la consejería se puedan cubrir las vacantes y las bajas o las ausencias de larga duración que se dan en el departamento, porque como usted bien decía, las funciones que hacen estos inspectores son fundamentales. Pero mire, en paralelo con eso, estamos haciendo otras muchas cosas. Se está normalizando o poniendo en marcha la inspección electrónica, o se está, por ejemplo, normalizando los procedimientos conjuntamente con ellos. Créame, se está intentando una homologación retributiva que los lleve a estar en casos asimilables otros inspectores de la comunidad autónoma, se está intentando una modificación del decreto de dietas, que se llama normalmente de kilometraje, y se están tratando de abordar mejoras sustanciales en el departamento. Soy un convencido de que, por lo menos, quedará en marcha el siguiente, si no lo acabará seguro.
Gracias, señor consejero. Turno ahora para el señor diputado don David de la Hoz Fernández, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el último barómetro sanitario, también dirigido al consejero del área. Señor de la Hoz.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Le hago la pregunta de la valoración que hace su consejería sobre el último barómetro sanitario del Ministerio de Salud, porque tenemos buenas noticias. Por fin reflejan datos importantes y se ve reflejado el esfuerzo no solo presupuestario, sino el esfuerzo de gestión, de trabajo, especialmente de todos los profesionales que conforman el Servicio Canario de Salud. Pero hay indicadores muy interesantes, por ejemplo, que la sensación, la percepción, la opinión de los ciudadanos de Canarias es que la sanidad mejora en todos los aspectos, en la atención, en las listas de espera. Hay un indicador interesante que ha podido usted reflejar hace un par de semanas en un pleno, que por fin tenemos a 3 hospitales de referencia en Canarias entre los 50 primeros de todo el Estado español. Pero no solo ha sido significativo, en líneas generales, los avances en este último año. Especialmente quiero hacer mención el esfuerzo que ha hecho esta consejería en todas las islas, pero especialmente en Lanzarote con la integración del Hospital Insular al Servicio Canario de Salud. Una reivindicación histórica de los lanzaroteños y lanzaroteñas de hace más de 2 décadas. Pero no solo queda ahí, ahí está el consultorio de Tinajo, el consultorio médico de Costa Teguise, la segunda ambulancia medicalizada. Sí, también los esfuerzos se han notado y se notan especialmente en la isla a la que yo represento. Tenemos pendiente, señor consejero, algunas cuestiones como la planta de hemodinámica, el equipo de hemodinámica que va a dar un antes y un después a ese hospital de Lanzarote, pero me gustaría que hiciera usted balance de ese barómetro y no quisiera dejar pasar la ocasión para resaltar una vez más que los ciudadanos de Canarias valoran especialmente el trato recibido por los profesionales del Servicio Canario de Salud. Muchas gracias.
Gracias, señor de la Hoz. Señor consejero.
Señora presidenta, señor de la Hoz, perdone, porque como se ponen ustedes ahí, contestarles a veces es complejo, dan ganas de salir por este lado. Pero primero quiero agradecerle sus palabras, segundo quiero manifestarle a sus señorías que, a pesar de lo que a veces se dice aquí, sé que es fruto del debate, no es mi estilo ni son mis formas amenazar. Podemos meter la pata en un escrito o en cómo se interpreta lo que decimos, pero créanme, desde esta consejería y mientras yo sea consejero, no se van a producir amenazas a ninguno de los profesionales que están en nuestro entorno. Y sí decirle que es verdad que el barómetro sanitario ha sido de una gran satisfacción, porque consolida lo que durante los últimos 5 años se lleva haciendo, que es una mejora sustancial de la percepción de nuestros ciudadanos, fundamentalmente en la satisfacción, y en ese sentido por primera vez se alcanza un 6,18, mientras la media del país es un 6,5, para que nos entendamos. Yo estudiaba en la facultad en los últimos 20 años este barómetro, y les garantizo que de los últimos 16 se partió de un 4,95, es la primera vez que estamos a 0,30 centésimas de la media nacional, una variable importantísima. La media nacional ha bajado en los 2 últimos años, en Canarias seguimos subiendo, con lo cual es especialmente importante, y por primera vez se abandona el conocido como vagón de cola de las 4 últimas comunidades autónomas. Pero es especialmente importante en el aspecto de funcionamiento, algo que usted citaba. Desde el año 2016, los ciudadanos canarios que piensan que la sanidad funciona bien o bastante bien, por primera vez alcanza el 54% frente al 45% que teníamos exactamente en el año 2016. Eso quiere decir que en los 2 últimos años han subido un 9%, es decir, en el 16 y el 17, entiéndanme. Asimismo, que esperen más de 6 meses para un consulta especialista, han pasado de ser casi un 30, un 29,9, a ser un 18,6%. Luego los planes funcionan y, lo más importante, aumentan los ciudadanos que creen que ha mejorado sustancialmente la accesibilidad y han bajado las listas de espera. Razones por las cuales yo, con usted, creo que debemos felicitar absolutamente al equipo de profesionales que tiene la sanidad pública de Canarias, porque cada día lo hacen mejor y más a satisfacción de los ciudadanos. Gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Continuamos. Turno ahora al señor diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la petición de colectivos de enfermos para que no se les sustituyan los medicamentos prescritos, también al consejero del área. Señor Curbelo, ruego silencio, señorías, por favor, señor Curbelo.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, seguro que a usted, del mismo modo que a mi grupo, le preocupa mejorar cada día la salud de los canarios. Es verdad que también, especialmente en las islas occidentales, la población envejecida hace que esas determinadas enfermedades cronizadas demanden mucho medicamento. Y en este caso la pregunta se la formulo porque un grupo de representantes de pacientes, en una reunión que mantuvo con el señor presidente del Gobierno, le expresó su preocupación por el cambio de medicamentos. No sé si el grupo conocía realmente que hay unas normas para que el médico respectivo prescriba los medicamentos correspondientes y cuando haya un cambio que se produzca con la normalidad que requieren estos casos. Pero como es verdad que esa cronicidad en determinados sectores de la población mayor es real y se producen cambios de medicamentos, me gustaría que nos explicara cuáles son los procedimientos. Porque muchas veces se tiene la tentación de pensar que el incremento del precio de un medicamento, como ocurre con el Orkambi para atender la fibrosis química, puede producir determinados cambios, o inclusive para las patologías cardíacas con el Adiro, esa es la sensación que se transmite. Entonces yo entiendo que el paciente recibe en todo momento la prescripción facultativa de su médico correspondiente, atendiendo la mejor opción para el paciente y no para el coste del medicamento y no para quien lo determina, en fin. Y todas estas dudas a mí me parece que son razonables que se las plantee, porque cada día parece que hay alguna inquietud en torno a esta realidad. Nunca puedo llegar a pensar que no solo el coste del medicamento, sino inclusive a veces que hay no desabastecimiento, sino falta de medicamentos, pueden llevar al médico a tomar una decisión en contrario. Yo no lo creo, porque prescribe indudablemente en base a la necesidad del paciente. Por eso quiero que todas estas dudas nos las pueda despejar para tener la tranquilidad de esos colectivos y nosotros que las cosas se hacen bien para los pacientes en este sentido. Muchas gracias.
Gracias, señor Curbelo. Señor consejero, no, perdón, señor, sí, señor consejero, sí, digo bien.
Señora presidenta, señor Curbelo, bueno, en primer lugar, despejar las dudas de nuestros ciudadanos. Créanme que, sin que esto sea consuelo, Canarias sufre una rotura de stocks muy por debajo de la media nacional, fundamentalmente por una cuestión: las cooperativas de distribución farmacéutica que hay aquí, como sabéis, son sociedades cooperativas del conjunto de farmacéuticos, tienen que tener un estocaje que en la mayoría de los casos supera el mes, y eso lleva a que determinadas roturas de stock se dan a nivel nacional, por ejemplo, en Canarias no las vivimos. Pero siempre está garantizada que el ciudadano recibe lo que tiene que recibir. Esto es competencia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de la AMPS, que sí es verdad que entre la realidad internacional que se está produciendo con la entrada del mercado fundamentalmente de economías emergentes como el indio y el chino en el consumo de ciertos fármacos y ante el bajo precio de alguno de los fármacos en España, pues hay la sospecha de que algún laboratorio quiera desviar determinados productos activos. Se está haciendo un plan a nivel nacional coordinado desde el Consejo Interterritorial. Pero decirle que el Real Decreto Legislativo que rige la prescripción de productos farmacéuticos vela por aquello que usted planteaba antes, de que en todo momento nuestros ciudadanos sepan que lo que toman es lo que está indicado para su enfermedad. Así, en ese Real Decreto Legislativo, en su artículo 87, específicamente en el punto 87.3, aclara la situación, por ejemplo, que usted mantiene respecto al tema como el Orkambi. Es decir, se indica que el facultativo normalmente prescribirá de acuerdo con un principio activo, hasta tal punto que dice que siempre y cuando se respete el principio de mayor eficiencia para el sistema, es decir, que hasta le indica cómo debe hacer esa prescripción. Y da en su artículo 88 cómo el farmacéutico puede sustituir en caso de rotura de stocks o en caso de haya una alternativa en ese momento en la farmacia, puede sustituir el principio activo que ha sido designado con principio comercial, con denominación comercial por el médico, puede ser sustituido, que es el caso de lo que usted hablaba, del Adiro, por poner un ejemplo. Decirles, por último, que lógicamente fármacos como el Orkambi están totalmente exceptuados porque está contemplado también en el Real Decreto Legislativo, existen determinados fármacos que no tienen alternativa terapéutica en el mercado. Gracias.
Gracias, señor consejero. Turno ahora, señora diputada, doña Dolores Alicia García Martínez, igualmente nacionalista canario, sobre los tribunales insularizados para la convocatoria de oposiciones de docentes para el año 19. Dirige a la consejera del área, señora García.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera, buenos días. La formulación de esta pregunta está relacionada con una duda que se plantean muchas de las personas que se están preparando las oposiciones que se van a celebrar en el mes de junio para el cuerpo de docentes de infantil y primaria. Un primer aspecto que valoramos es la normalidad y continuidad de estas convocatorias en años pares para el profesorado de secundaria y formación profesional y años impares para el profesorado de infantil y primaria. Esto es algo que beneficia a todo el sistema educativo canario porque le da estabilidad a los centros educativos con el profesorado que también van aprobando. Pero la duda surge con los tribunales insularizados. ¿Sabe usted que ya el Pleno del Parlamento hace 3 años aprobó una PNL en la que, para crear estos tribunales insularizados, siempre que haya un número suficiente de demandantes en las islas no capitalinas? Esto no es un capricho insularista. Es una necesidad para las personas que tenían que desplazarse a Gran Canaria y Tenerife para realizar las pruebas. Estos exámenes suponían un alto coste y desplazamientos que pueden ser incluso durante semanas a estas personas y con las molestias añadidas que ello generaba, es decir, profesorado interino y sustituto que durante el final de curso, con todo lo que ello supone, elaboración de informes individualizados, la entrega de notas, toda la problemática para tener que desplazarse a estas islas y regresar otra vez a su centro para terminar con su trabajo. Sabemos que el año pasado ya se convocaron y se establecieron tribunales en las islas no capitalinas y por eso queríamos preguntar y conocer la planificación para la próxima convocatoria durante el mes de junio. Muchas gracias.
Gracias, señora García. Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Buenos días, señoría. Efectivamente, el año pasado fueron las oposiciones de secundaria. Siempre es más difícil hacer tribunales en las islas no capitalinas, pero aún así hicimos el esfuerzo. Solo pudimos realizar uno en Lanzarote y otro en Fuerteventura, pero indicamos con eso que efectivamente damos cumplimiento a ese PNL y es intención de este Gobierno hacer esos tribunales insulares. En este caso, en el 2019 tenemos las oposiciones al cuerpo de primaria, 1.210 plazas, con lo cual esos tribunales están prácticamente garantizados y así está incluido en el borrador de la convocatoria, que esperamos que salga ya por fin antes de que acabe este mes. La semana que viene estamos en eso. Previsiones, sin duda, tendrá que ver con las peticiones de los opositores y opositoras en función de sus preferencias, pero prácticamente consideramos que va a poder haber, tanto en Lanzarote, Fuerteventura o en La Palma, tribunales de educación primaria, educación física, educación infantil e inglés. Entendemos que puede haber esos cuatro tribunales en esas tres islas. Y los de primaria, prácticamente en La Gomera y en El Hierro, pueden estar garantizados. Como digo, es una previsión que dependerá finalmente de las peticiones de los opositores y las opositoras, pero entendemos que esa puede ser la previsión. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Continuamos. Turno ahora al señor diputado don Luis Alberto Campos, Jiménez, del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, sobre vulneración de los derechos adquiridos por el profesorado interino con la modificación del decreto 74/2010. Señor Campos.
Doña Daria Carolina. Señora consejera, de vez en cuando se producen errores de transcripción que generan una alarma enorme en el conjunto de los profesionales en todos los ámbitos, pero hablamos del personal docente. La modificación del decreto 74/2010 que regula la situación de los interinos produjo hace unos días una alarma, como digo, que yo creo que tendríamos que remontarnos quizás en el ámbito educativo a aquella ocurrencia de los eSports, afortunadamente corregida el 7 de marzo por el director general de personal, diciendo que había sido un error de transcripción mediante el cual, durante la fase de consulta de participación ciudadana, previa a ese debate que quieren abrir para la modificación de dicho decreto, se llegó a plantear la eliminación de la insularización del personal interino. Corregida esa cuestión y entendiendo que fue un error de transcripción y no que el subconsciente les delata y era una intención de la consejería, nosotros planteamos lo siguiente. Lo digo incluso en ese debate, en esa participación ciudadana, la posibilidad de introducir, y se lo planteo si está en la previsión de la consejería a la hora de hablar de la situación de los interinos, al menos tres elementos importantes en ese debate para que todo el mundo participe, incluso el propio docente. Uno, la recuperación de las 18 horas lectivas, puesto que esto supondría que cerca de 2.000 interinos podrían incorporarse a dar clases en los próximos meses y años. Dos, la consecución de las ratios en todos y cada uno de los niveles y centros públicos de Canarias, lo que implicaría que cientos y cientos de interinos pudieran empezar también a dar clases solventando esta situación. Tres, si el personal interino o la ciudadanía, a través de este proceso de participación, estaría de acuerdo en que la financiación que está incluida en la Ley Canaria de Educación, que plantea que en 2022 tiene que llegar al 5%, lo que posibilitaría que se alcance ese ratio de manera anticipada, lo que posibilitaría que estas dos cuestiones anteriores se pudieran llevar a cabo. Lo que quiero decir, señora consejera, entendiendo que aquello fue un error de transcripción, le sugerimos desde Nueva Canaria si es posible que este error de transcripción se pueda dar con estos tres aspectos y abriera la consulta de participación en la modificación de este decreto.
Muchas gracias, señor Campo. Turno de la señora consejera de Educación y Universidades.
Gracias, señor presidente. Pues discúlpeme, señoría, pero no le he entendido su pregunta porque además no sé qué tiene que ver una cosa con la otra. La modificación del decreto 74 que regula las listas de empleo del personal interino no tiene absolutamente nada que ver con las tres cuestiones que usted ha planteado. Absolutamente nada que ver. Si usted lo que está planteando es que se abra un procedimiento participativo a la comunidad educativa sobre esos temas, yo creo que esa participación sí se está dando ya en la comunidad educativa, de la que además usted sabe bastante. Efectivamente ha sido un error, y ha sido un error, y esta consejera, igual que asume los éxitos del personal técnico de la Consejería de Educación, también asume los errores. Si usted hubiera entrado en el documento, que estoy segura de que entró, hubiera visto que el término que ponía el documento era la poca efectividad de los ámbitos insulares que limita los nombramientos frente al ámbito regional. Efectivamente, ahí lo que se analiza es la problemática que hay, pero no indica ninguna intención de la consejería. Es verdad que al pedir el resumen, la plataforma, pues la persona que lo hice, con la que tuve una conversación personalmente, porque además entiendo que estos errores que generan tanta problemática se deben hablar y se deben tratar, pues efectivamente simplemente resumió poniendo la palabra eliminar. En ningún caso es intención de esta consejería, y menos de una consejera, que si alguna cosa podré tener muchos fallos, pero desde luego pelear por el ámbito de las islas no capitalinas no me lo pueden echar en cara. Con lo cual, el resto de cuestiones, señoría, están dentro de la política de esta consejería y de las reivindicaciones, no solo suyas, sino nuestras. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Siguiente pregunta del señor diputado don José Manuel Piti González, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el plan estratégico de la lucha canaria dirigido al señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte. Señor Piti.
Muchas gracias, señor presidente. Les deseo salud, señoría. Durante la sesión del pasado día 22 de septiembre de 2017 y por iniciativa del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, Coalición Canaria, PNC, el Pleno del Parlamento aprobó por unanimidad una proposición no de ley en la que instamos al Gobierno a la aprobación del Plan Estratégico de la Lucha Canaria. Tal y como se contenía en la parte dispositiva de esa PNL, la Ley de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, aprobada reciente unánimemente en esta Cámara, establece en su disposición adicional cuarta la aprobación del referido plan, que felizmente hace extensivo al resto de los juegos y deportes tradicionales y autóctonos. Hoy, cuando prácticamente agotamos la legislatura y está recién aprobada esa ley, le pregunto, señor consejero, don Isaac, ¿cómo se desarrolla el plan estratégico de la lucha?
Gracias, señor Piti. Señor consejero.
Gracias, señor presidente. Señor Piti, creo que como gran amante de la lucha canaria que es, y además persona que en el ejercicio profesional contribuyó de una forma decisiva a su impulso, yo creo que es perfectamente consciente de que una de las prioridades de este Gobierno desde que se inició la legislatura ha sido la potenciación de los deportes autóctonos y los juegos tradicionales de nuestro archipiélago. Y también, por supuesto, de la lucha canaria. Actualmente, como le puedo dar respuesta, se está elaborando el Plan Estratégico de la Lucha Canaria 2019-2020, para lo cual se concedió una subvención con cargo al presupuesto de 2018 de 95.000 euros a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, un documento cuya fecha de entrega, cuyo plazo máximo de entrega se sitúa el 31 de diciembre del presente año. Con este plan pretendemos elaborar un diagnóstico de la situación presente de la lucha canaria, a la vez que establecer acciones que contribuyan a su impulso y actualización sin renunciar, y esto para nosotros es muy importante, a los valores tradicionales y culturales de nuestro deporte vernáculo. Y como no puede ser de otra manera, para establecer esta hoja de ruta, como siempre nos ha caracterizado, vamos a buscar el consenso y el diálogo. Entendemos que la elaboración
de este plan es un proceso vivo y abierto que busca la coordinación y sinergias con agentes públicos y privados, especialmente con todas las administraciones de nuestra comunidad autónoma, y sobre todo perseguimos un plan que sea viable, para lo cual será esencial, repito, la intervención de todos para también maximizar y hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles. En esta primera fase del documento se establecerá un diagnóstico que nos permitirá conocer la realidad de la lucha canaria desde todos los ámbitos, algunos de carácter autonómico y otros insular. Tras este análisis llegará el momento de utilizar todos estos datos para poner sobre la mesa las acciones que corresponden al mandato realizado por parte del Parlamento de Canarias, como bien indicaba. Algunas de las acciones que entendemos que contribuyan a ese impulso ya se han establecido por parte del Gobierno de Canarias. Sabe que hemos introducido, entre otras cosas, la lucha canaria en nuestras escuelas, además no solo digamos como una tarea complementaria, sino como parte del currículum educativo. Pretendemos la búsqueda de la igualdad también en la lucha canaria y, en definitiva, estoy...
Gracias, señor consejero. Señor Piti.
El plan está en marcha y esa es una magnífica noticia, noticia que está en sintonía con la promesa formulada en su momento por el Gobierno de Coalición Canaria PNC, por el Gobierno de don Fernando Clavijo. Habíamos anunciado que esta sería la legislatura de los deportes autóctonos y, aunque ciertamente queda camino por recorrer, no es menos cierto que se han producido avances decisivos en el desarrollo de ese objetivo. Es verdaderamente reconfortante saber que el Gobierno ha incrementado los recursos de la lucha canaria y los deportes autóctonos en más de 1 millón de euros. Y es emocionante poder expresar hoy aquí, en esta tribuna, que a través de programas específicos, como usted ha dicho, casi 70.000 niños han conocido y disfrutado la lucha canaria y los deportes autóctonos en los colegios canarios. Así que muchas felicidades al Gobierno de Coalición Canaria PNC, muchas felicidades a usted, don Isaac Castellano, al director general de Deportes, don José Francisco Pérez, y a todo su departamento. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Piti. Siguiente pregunta del señor diputado don Juan José Márquez Fandiño, del Grupo Podemos, sobre las condiciones precarias que sufren los artistas que trabajan en el sector turístico, dirigida al señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte. Señor Márquez.
Gracias, presidente. Buenas tardes, buenos días todavía, señor consejero. Hoy le quiero hablar de un sector que en muchos casos está olvidado y que, sin embargo, es un sector estratégico. Y doy la bienvenida a los representantes sindicales del sector de los artistas en nuestro sector turístico. Le digo que es estratégico porque usted sabe perfectamente que el turismo avanza hacia el valor añadido. Y en ese valor añadido, nuestra oferta cultural, y particularmente la que damos en los hoteles, en el sector turístico, es fundamental, es estratégica. Y ahí es donde nos vamos a diferenciar. Es imposible que nosotros establezcamos una calidad máxima en ese sector cultural, que avancemos hacia una mejor oferta en ese valor añadido en el sector turístico a través de la cultura, si se siguen produciendo las situaciones de precariedad, de maltrato y de explotación que sufre el sector de los artistas. Hablamos de artistas que, en su caso, como el compañero Vicente, lleva más de 30 años trabajando en el sector turístico, que ha tenido que ganar sentencia donde la justicia la reconoce, que durante 9 años no tuvo vacaciones, porque en muchos casos actúan estos intermediarios que contratan a los artistas, ellos son los que cobran al hotel, a los artistas no le pagan o les tienen sometidos en contratos numerosos y absolutamente precarios. Los hoteles parecen desentenderse de este asunto, de lo cual es incomprensible, porque sería precisamente el sector turístico, el sector hotelero, el mayor interesado en que esto no suceda y que, por tanto, evitemos el intrusismo, evitemos la precariedad, evitemos la baja calidad y apostemos por una cultura de calidad. Y esa cultura de calidad se tiene que traducir también en mejores condiciones para los artistas. Esto es fundamental. Creo que en muchos casos lo vemos como algo absolutamente secundario, algo que está ocurriendo ahí, muchas veces en el sur de las islas capitalinas o en otras islas no capitalinas, y no le damos ninguna importancia. Es de extrema importancia, porque el turista que viene aquí tiene que recibir una cultura de calidad, y en eso tenemos que trabajar. Usted ha tenido en su consejería la oportunidad de trabajar en ese binomio, en esas sinergias entre cultura y turismo. Sinceramente creo que ha sido una legislatura perdida en ese sentido. Creo que ustedes no han sabido explotar la capacidad que podían tener para trabajar en ese sentido, dentro de las competencias que ustedes tienen, obviamente. Por lo tanto, le pregunto, ¿conoce el gobierno las condiciones precarias que sufren los artistas que trabajan en el sector turístico? ¿Ha hecho usted algo para intentar mejorar esas condiciones? Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez. Turno del señor consejero.
Señor presidente, señor Márquez, también muchas gracias por esta pregunta. Hace unos meses mantuvimos una reunión con Comisiones Obreras y la Unión de Artistas de Tenerife, en la que nos transmitieron las quejas de los artistas que trabajan en el sector turístico y nos pidieron nuestro apoyo para mejorar sus condiciones laborales. Tal y como mi equipo y yo les transmitimos, este asunto se centra fundamentalmente en cuestiones de índole laboral, que por lo tanto escapan a las competencias de la Consejería de Turismo. No obstante, nos ofrecimos a colaborar estrechamente con ellos y a estar presente en todas las reuniones a las que nos convoca. Obviamente es voluntad del Gobierno de Canarias y de esta consejería en particular que los beneficios del turismo sean extensivos al conjunto de la sociedad, y esto pasa también por el reconocimiento a la profesionalidad de los empleados del sector y por hacer que esta profesionalidad, como decía, quede garantizada. Estamos en contacto en cualquier caso con la Dirección General de Trabajo, que nos ha trasladado que mantiene reuniones muy a menudo con los artistas del sector turístico para conocer también de primera mano sus demandas y las denuncias impuestas. Somos conscientes de que existen muchos aspectos que se mantienen y que hay que mejorar, y por ello queremos organizar una macromesa de trabajo en la que estén presentes los artistas y las patronales para que ambos se acojan al convenio colectivo correspondiente. En este sentido, creemos firmemente en el valor de la música y la cultura. Precisamente el próximo 26 de marzo, en el recientemente recuperado La Granja Espacio de Creación, la empresa pública Canarias Cultura en Red organiza la jornada Estatuto de Artista, Realidad y Perspectivas Inmediatas, que pretende dar luz a las inquietudes que aquejan a los profesionales del arte y la cultura sobre un tema fundamental como es la conveniente regulación de la actividad económica vinculada al sector cultural. Creemos también en un sector turístico que ofrezca el mejor servicio posible a los visitantes, pero que ante todo garantice el derecho a sus trabajadores. Sé que ustedes también caminan en la misma senda, por lo tanto, sin duda sería todo un acierto que fueran partícipes de estas jornadas, que se sumaran, que aportaran sus reflexiones para que, en definitiva, repito, conseguir ese gran objetivo que yo creo que es común, que es que los beneficios del que es el auténtico motor de nuestra economía sea extensivo a toda la sociedad y, por lo tanto, también a nuestros trabajadores. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Señor Márquez, le quedan 5 segundos.
Gracias, señor consejero. Le tiendo la mano en la defensa de los trabajadores y la defensa de la cultura. Siempre nos va a encontrar. Muchas gracias.
Gracias, señor Márquez. Señor consejero, da por finalizada la pregunta. Siguiente pregunta, de la señora diputada doña Josefa Luzardo Romano, del Grupo Popular, sobre la publicación en el BOC de la resolución definitiva de las subvenciones al sector audiovisual correspondiente al año 2018, dirigida al señor consejero de Turismo, Cultura y Deporte. Señora Luzardo.
Sí. Gracias, señor presidente. Señor consejero, en primer lugar, pedir disculpas porque cuando formulé la pregunta iba destinada al consejero de Economía, que es el responsable de las ayudas del año 2018. Como usted recordará, hubo problemas con las bases, se tuvieron que modificar. También otro sector que es importante, como es el sector audiovisual canario, pues que necesita estas ayudas porque sabe que las producciones son producciones de muchas veces con poca inversión, pero si no tienen una ayuda de un 50%, pues no pueden salir adelante. Yo esperaba conocer en los meses que han pasado ya cuántos beneficiarios hubo de la ayuda del 2018. No ha podido ser así. Usted también sabe que fueron los propios, el sector audiovisual canario, el que pidió que este año 2019 se hizo en el mes de octubre del año pasado, pasaran a hacer una gestión de su área. Por lo tanto, y gracias a una enmienda, siempre estamos con una enmienda que salió en los presupuestos de esta comunidad. Aparte de los 375.000 euros que estaban previstos del año pasado, se puso 1.000.000 de euros, por lo cual 1.375.000 es la cantidad final que va a tener usted que sacar a concurso. Otra cosa es que luego no sea este el gobierno que la resuelva. Si no, gustaría saber, si sé que hay buena relación ahora mismo con la persona que usted ha puesto como enlace entre el sector audiovisual canario y Canarias Cultura en Red, si ya tiene ultimadas las bases, cuándo van a salir, y que de la misma manera que el gobierno de Canarias vende, y a nosotros nos encanta que por fin Canarias sea un plató de cine, y que el año pasado hubo 71 producciones audiovisuales que dejaron más de 60 millones en las islas y más de 2.000 empleos, pues que no se olvide que también hay otro sector estratégico importante en Canarias, como es el sector audiovisual, el cine, la industria del cine canario, que necesita de estas ayudas y sobre todo que salgan en tiempo y forma y cuanto antes las puedan recibir, pues seguramente los jóvenes talentos, que muchos de ellos son jóvenes, pues pueden despegar y sobre todo progresar. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Luzardo, señor consejero.
También, señora Luzardo, por el planteamiento de la pregunta, aunque quizás el contenido no era el que inicialmente estaba previsto. Como bien indicaba, las subvenciones correspondientes al año 2018 en un principio fueron gestionadas por la Dirección General de Promoción Económica. Después hubo una delegación a la Dirección General de Promoción Cultural, un contacto permanente además con el sector. Se decidió que la misma era inejecutable por parte de las mismas. En ese momento, como bien indicaba, estaba presupuestado 375.000 euros, que nosotros también, a través del diálogo con el sector y también con los grupos parlamentarios, se decidió compensar en el presupuesto de 2019. Tanto es así que la estrategia audiovisual de Canarias se cuenta en la actualidad con un presupuesto de 1.375.000 euros, porque al millón existente inicialmente se le añadió esos 375.000 euros adicionales. En cualquier caso, me parece que le puedo dar información interesante también al respecto de esta convocatoria. Nosotros ya hemos elaborado las bases para esta convocatoria, y podríamos publicarla ya, de hecho, en el Boletín Oficial de Canarias. Pero nuestra intención es realizar todo el proceso de manera telemática para facilitar los trámites, lo que sin duda redundará en el beneficio no solo de la Administración, sino también de los propios solicitantes. Ahora mismo estamos desarrollando un aplicativo que se utilizará para la correspondiente tramitación, y estoy en condiciones de decirle que la convocatoria se publicará antes del próximo 1 de abril. Será entonces cuando el Boletín Oficial de Canarias recoja la convocatoria de las subvenciones a proyectos de audiovisual canaria por importe de 1.375.000 euros en régimen de concurrencia competitiva y que corresponderá a las siguientes categorías de proyectos audiovisuales, desarrollo de largometrajes y series de televisión, la producción de largometrajes y series de televisión y también la producción de cortometrajes. Y además también le tengo que anunciar que estamos reformulando el decreto sobre el registro y el proceso de concesión de certificado de obra audiovisual canaria para impulsar el sector en nuestro archipiélago, para que genere más empleo y sobre todo también para que en el mismo sean recogidos elementos relacionados con la postproducción, que sin duda harán de nuestro archipiélago un espacio más atractivo todavía para el impulso del sector audiovisual. Sin duda una estrategia que está dando muy buenos resultados, pero que todavía apreciamos.
Gracias, señor consejero. Señora Luzardo, da por finalizada la pregunta. Pasamos, por lo tanto, a las solicitudes de datos, informes y documentos. Las primeras cuatro están aplazadas y, por lo tanto, vamos a ver todas las SD desde la 2.5 hasta la 2.20 de la señora Josefa Luzardo Romano, del Grupo Popular. Les recuerdo, señorías, tanto a la diputada como al Gobierno, que esta solicitud de documentación solo para las razones que han impedido a la Administración remitir documentación solicitada. Señora Luzardo, por tiempo de 4 minutos. Señora Luzardo, cuando quiera.
Presidente, había entendido que eran 5 minutos cuando vienen varias propuestas.
Perdón, son 6 minutos, señora Luzardo, discúlpeme.
Muy bien, muchas gracias. Señora consejera, buenos días. Hoy quiero empezar diciendo que ya esa frase tan famosa de que la victoria tiene muchos padres, antes cuando escuchaba sobre el éxito que vamos a tener con la ley de servicios sociales, pues me acordé mucho de ella, con lo cual quería empezar la intervención en este tono de que los padres suelen ser mucho cuando la realidad ha sido otra, ¿no? Pero bueno, centrándome ya en la documentación, es verdad que algunas de las documentaciones me las ha remitido, eso sí, tarde, pero bueno, me las ha remitido. Y otras ya están contestadas, lo que pasa es que cuando yo preparé el listado no lo estaban. Empiezo por la primera, la 2841 de la Fundación IDEO. Ayer mismo me llamó el director, el gerente, y ya le expliqué que la documentación que me había enviado no estaba correcta, por lo tanto entiendo que me la va a enviar. Luego recordará que yo le pregunté cuál era el estudio encargado a la empresa a la que le adjudicó el proyecto de decreto. Establece que hubo un estudio previo, entiendo, un estudio concreto previo para luego hacer el borrador del decreto. Eso es lo que estoy pidiendo y no me lo da. O no sé si lo único que hizo fue el decreto y no hubo un estudio previo. En la siguiente, SD, que es la 2888. Luego, también... recordará, hay una que no es suya, o sea, la del estudio para impartir educación infantil no es suya, es de educación, que fue la que anunció que tenía un estudio, que había encargado un estudio previo para la implantación de la educación infantil de 0 a 3 años. Luego le he pedido documentación en relación a la Escuela Infantil San Miguel Arcángel, porque es verdad que usted nos dio, me mandó un informe, lo que pasa que en ese informe que usted nos manda después de la comparecencia, usted recordará, me lo manda y además me lo mandó a los pocos días, pero claro, aquí hay unas claves que entiendo yo que son los informes remitidos al Servicio de Personal de la Secretaría General Técnica Departamental por el jefe del Servicio de Programa y también de Prevención y Protección de Menores. O sea, hay dos informes que son claves antes de hacer este, que es lo que necesitaría ver, porque si no, claro, si no tengo las claves, luego no puedo llegar a la misma conclusión que llega la instructora, aunque a mí me parece que ella deja aquí como muy claro que es imposible de verificar por esta instructora cómo se hizo el ingreso efectivamente en efectivo. Y en relación a la copia que le pido de los ingresos del expediente 800, yo entiendo que deben estar y que, por lo tanto, me lo podría también facilitar. Otras de las cuestiones que le planteo es eso, cómo se hizo la copia de los pagos, ¿no?, en efectivo. Y también le pido, que ese sí me lo ha dado, la contratación de la señora activista, la señora Évora, que sí me ha dado que efectivamente son por 11.000 euros, 11.900 euros, más el IGI correspondiente, aunque yo entiendo que ahí la mediación no sé si fue necesaria, porque vi todos los días a su directora general y a usted misma haciendo intermediación con los vecinos. No entiendo muy bien por qué se tuvo que contratar a esta señora. Y luego después algo que también me parece muy importante. El acuerdo del Consejo de Administración de la empresa Visocan, que debe haber un acuerdo del Consejo de Administración para la adquisición de estas 358 viviendas, no me lo ha dado. He pedido también, y me sorprende cuando me dice que no existe, o sea, no hay un informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma cuando transfiere 24 millones a la empresa Visocan para comprar estas viviendas. Yo entiendo que la Administración de la Comunidad Autónoma, la intervención debe hacer un informe para luego hacer la modificación correspondiente de crédito, y me dice que no hay ningún informe. Supongo que Consejo de Administración de Visocan sí hubo para la toma de decisiones. Y luego hay otra cuestión que recordará que además usted me lo dijo en varias comisiones, porque yo no insistí mucho si existía un informe de su departamento en relación a la residencia de Agüime, y usted me contestó que no existía ningún informe jurídico, que lo único que tenía era una serie de correos. Bien, le pido la copia de los correos y la misma información me pone, la misma información me dice estos correos, los cuales no dan respuesta a lo solicitado. Y después, claro, es que aquí hay información desde enero del 2016 y en muchos correos luego remiten a un anexo. El anexo del correo, pues no me lo da, con lo cual es imposible saber de qué se estaba hablando. Y además hay otro que es muy importante, cuando dice, le remito la información y la contestación, esto tiene 27 de enero del 2016, sobre un señor, uno de los dependientes, que pedía la información, y es la señora Marta Arocha, esta es la directora general, la que incluso llega a decir que a mí me pareció que era importante, porque claro, está dando a entender de que efectivamente hay personas que estaban pagando más de lo que le correspondían, con lo cual esto desde enero del 2016 lo sabe su Dirección General de Dependencia. Por lo tanto, este es un tema muy, además que incluso se lo quería yo facilitar al propio abogado de la familia, porque estamos hablando que desde el año 2016...
Sí. Señora Luzardo, no entre en el fondo, por favor.
Termino. Bueno, me quedan 44 segundos, ¿no?
No, digo que no entre en el fondo, por favor.
Sí, el fondo es que necesito los correos completos porque además quiero trasladárselos a la familia para que puedan recurrir y que les paguen los intereses de demora que el Ayuntamiento de Agüimes se niega a abonárselo y que yo entiendo que la Dirección General del Gobierno de Canarias tendría que haber investigado qué es lo que había pasado con este dinero de los dependientes de Agüimes que les cobraron indebidamente y tuvieron que ir al juzgado.
Muchas gracias, señora Luzardo. Turno de la señora consejera.
Bueno, son muchas solicitudes. Yo no voy a entrar ahora a debatir ni en el, porque además no es objeto de este momento del pleno. Simplemente porque usted ha dado un nombre, señalar que la contratación para la intermediación con las familias hecha a doña Inma Évora es un trabajo que ni yo ni la directora hacemos, como usted ha dicho. Yo puedo atender a la familia siempre que me lo pidan porque es mi deber. Pero lo que hace esta persona es rescatar toda la documentación de cada una de las viviendas, testear que los ocupantes son los que aparecen en la documentación.
Señora consejera, tampoco, por favor, me entre
pero
usted.
Pero es que ha dado datos que ya tengo sé, la obligación. Si se permite eso, yo también. A mí me tienen que permitir.
Termine este asunto, no me entre en el fondo.
Además, el nombre de una persona.
Termine con este asunto y no me entre en el fondo de la cuestión, por favor.
No voy a entrar más en el fondo. Pero desde luego el trabajo está claramente acreditado y no tiene nada que ver con el trabajo que hace ni la directora ni yo. Respecto a esas cuestiones que de las respuestas que les hemos dado usted echa de menos o necesita, como esto está grabado y seguramente lo están viendo tanto los responsables de IDEO como de Visocam, vamos a intentar completar esos documentos que usted echa en falta.
Muchas gracias, señora consejera. Pasamos al siguiente punto del orden del día sobre comisión de estudio para presentar el dictamen por el presidente de la comisión de estudio del transporte por tiempo de 5 minutos. Señora Álvaro Lavandera.
Gracias, presidente. Y hablando de gracias, quiero empezar esta intervención como presidente de la Comisión de Estudio de la Situación del Transporte en las Islas, dando ese agradecimiento a la capacidad de análisis, compromiso y consenso de los 6 grupos parlamentarios que han participado activamente en la elaboración del dictamen, en el desarrollo de las diferentes comisiones y que ha dado lugar a que, en el día de hoy, podamos llegar a este dictamen aprobado, como he dicho, por consenso. También quiero dar las gracias a la actuación de los letrados que nos han acompañado en el devenir de esta comisión. Primero, don Manuel Aznar Vallejo y después don Jorge Méndez Lima. Y, por supuesto, la inestimable y altruista colaboración de los 18 expertos que han comparecido, que nos han ilustrado con su conocimiento académico, técnico y basado en la experiencia, y que han hecho una aportación más que relevante hacia dónde deben dirigirse las políticas de transporte en nuestras islas. Expertos que han aportado no solo su opinión, sino también documentación numerosa. Y quiero dejar constancia en el diario de sesiones de que esa documentación existe por si alguien, algún ciudadano, algún gestor, en general cualquiera de sus señorías, quiere tener acceso a las mismas, que sepan que están en los archivos de esta Cámara para su consulta. Fruto de esta escucha activa, la Comisión de Estudio presenta este dictamen que desarrolla su análisis en 6 bloques temáticos y que pretende ser una guía útil para el próximo Gobierno. Bloques como son el transporte aéreo, transporte por carretera, marítimo, infraestructura del transporte, intermodalidad, de nuevos modos de transporte y sostenibilidad, y el transporte y nuestra condición de región ultraperiférica. Me gustaría mencionar algunas conclusiones, propuestas o algunos aspectos que me parecen relevantes de cada uno de esos bloques. El transporte aéreo, la buena conectividad que tiene Canarias, la importancia de la competencia en el mercado para reducir precios, el papel social y de cohesión de los aeropuertos pequeños de las islas no capitalinas, la necesidad de promocionar la quinta libertad. En el transporte por carretera, la insuficiencia de la oferta de transporte colectivo terrestre, donde no es el precio el determinante. La necesidad de desarrollar una estrategia de movilidad y transporte para Canarias, una verdadera política de transporte. En la necesidad de evaluar desde la perspectiva del análisis coste-beneficio los trenes de Gran Canaria y Tenerife. Desarrollar también una normativa que adapte el servicio del taxi y que lo haga competitivo hasta los cambios que se están produciendo en el sector. Trabajar con el sector de transporte de mercancías para mejorar la logística y hacer más competitiva nuestra economía. En cuanto al transporte marítimo, la necesidad de mejorar las infraestructuras existentes, incluyendo aspectos como son la seguridad interior, la necesidad de contar con estaciones marítimas o de conectividad también con las carreteras. En infraestructuras del transporte, la sugerencia y la conclusión de implantar un órgano independiente que evalúe el coste y la conveniencia socioeconómica de cada proyecto de infraestructuras, incentivar la movilidad, la intermodalidad, los aparcamientos y otras medidas disuasorias a la entrada de las ciudades, rediseñar un eje de transporte intermodal a fin de conectar el tráfico rodado por carretera con el marítimo de cabotaje entre las islas. En cuanto a intermodalidad, nuevos modos de transporte y sostenibilidad, la necesidad de pacificar el tráfico de nuestras ciudades y también en el entorno rural. Una movilidad más sostenible con transporte público limpio y el papel relevante de la bicicleta, con redes ciclistas, también guaguas urbanas y también establecer estacionamientos por modos de transporte. En cuanto al transporte y nuestra condición de región ultraperiférica, quiero destacar que nos combinan a que las ayudas al transporte se deben fijar objetivos de compensación, cohesión e integración, con eficiencia, coherencia y universalidad. Simplificar la gestión administrativa para superar los inconvenientes de la doble insularidad. Revisar el sistema fiscal para lograr una planificación del transporte integrado y reducir los tiempos de despacho y agilizar el sistema de entrada de mercancías. En este contexto y como conclusión final, el dictamen lo que aporta, y digo este contexto porque estamos en un proceso de transición a una movilidad 100% sostenible en el mundo y en el que Canarias no se puede quedar atrás. Y enmarcado también en nuestro Estatuto de Autonomía, que también nos marca deberes y nos da competencias, y que es la imperiosa necesidad de contar con una ley de movilidad sostenible de Canarias para definir y desarrollar una movilidad universal, saludable, competitiva, ecológica y segura. Que estamos determinados a que en la próxima legislatura el Gobierno y estos grupos parlamentarios y los que vengan seamos capaces de lograrla por el bien de Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Álvaro. Turno del Grupo Mixto. Señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor vicepresidente del Gobierno. Agradecerle que esté aquí hoy ante la presentación, pues, de este texto que hemos sacado en conclusión de la Comisión de Estudios sobre la Situación del Transporte en Canarias. Agradecer también a todos y cada uno de los expertos y ponentes que estuvieron en esta comisión, cuya aportación es esencial para este dictamen. Y, por supuesto, también al presidente de la Comisión por coordinar el trabajo de todos los grupos para conseguir este texto final. El dictamen de la Comisión de Estudios sobre la Situación del Transporte en Canarias esperamos que sea un documento de la máxima utilidad para que sea usado en el futuro, de forma que se corrijan los problemas que nos han comentado los distintos ponentes en las sesiones de la Comisión. Hablamos de la necesidad de un sistema de transportes adecuado y sostenible, algo totalmente esencial para un territorio fragmentado y alejado como es el nuestro. Las necesidades de inversiones en puertos y aeropuertos es clave para progresar en nuestro desarrollo, para la necesidad de recuperar conexiones interinsulares o incrementarlas con nuevas rutas para aumentar nuestra cohesión archipiélagica. La mejora de los canales de distribución de las mercancías y de la logística y, por supuesto, la mejora viaria y de la regulación del transporte terrestre. Nuestro grupo ha reivindicado varias veces la necesidad de tener infraestructuras necesarias y que sean proyectos estratégicos en el transporte, por ejemplo, marítimo,
para personas y mercancías, y un ejemplo pues es el puerto de Fonsalía, con la importancia que tiene para el desarrollo socioeconómico de la isla de La Gomera, El Hierro y La Palma. Y porque además supone un desahogo para el caos que se produce en los cristianos cada día a la llegada de los diferentes barcos. La imagen que ha desplegado los trabajos de esta comisión es que en líneas generales la situación del transporte en Canarias no es tan mala, sobre todo fruto de la bonificación del 75%, pero también se evidencia que hay mucho por hacer, quizás demasiado, y por tanto se requiere del compromiso de las administraciones públicas canarias y del Estado para ponerle solución. Soluciones al transporte público, a un desarrollo sostenible que tenga en cuenta las necesidades de movilidad de la población y que disponga de más rutas y frecuencias a la vez, que realiza la labor de gestión y planificación necesaria para asegurar la intermodalidad de los distintos métodos de transporte, urbano e interurbano. Y precisamente lo que más hace falta es una adecuada planificación, porque los expertos señalan una multitud de problemas que se podrían corregir si nuestra planificación de movilidad viaria y aeroportuaria estuvieran correctamente planificadas. Con el reconocimiento, eso sí, de que Canarias no gestiona sus aeropuertos, ni muchos de los puertos de interés general, además de depender para el desarrollo de sus infraestructuras de financiación estatal y europea, que compensen nuestra lejanía, insularidad y situación ultraperiférica, aunque esta financiación no siempre llega como debiera. Por lo que uno de los primeros pasos que debemos dar desde Canarias es reforzar los lazos de colaboración interadministrativa con el Estado y la Unión Europea. Y Canarias lo que debería hacer para ir adelantando trabajo es un informe o plan en el que se identifiquen todas y cada una de las inversiones que deben hacerse para el transporte público y en los puertos, aeropuertos y carreteras de Canarias. Además de una temporalización, fijar los costes de las inversiones necesarias, una evaluación, la previsión de la evolución de todas estas actuaciones. Una tarea que debería hacer en los próximos años el nuevo gobierno que salga elegido en mayo. Por eso la utilidad del documento que aprobamos hoy es esencial para que se traslade y quienes tengan tareas de gestión de esta área de transportes en el futuro tengan un documento de apoyo en el que se vean las aportaciones de tantos expertos y empresas. Termino agradeciendo el trabajo de todos los miembros de la comisión, de cada uno de los grupos parlamentarios y de los servicios jurídicos que han permitido que esta comisión de estudio de máximo interés social para nuestras islas salga adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea. Turno del Grupo de Nueva Canaria, señora González.
Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Agradecer en primer lugar a los representantes de cada uno de los grupos parlamentarios presentes en la comisión de estudio y a los letrados, por supuesto, que nos asistieron durante el largo periodo que duró esta comisión. Toca ya hoy, por fin, pues dar cuenta y aprobar en su caso este dictamen de la comisión de estudio sobre la situación del transporte en las islas, una comisión que no podemos olvidar, cuya creación fue solicitada en enero del 16, aprobada por el Pleno de febrero del 16, hace más de 3 años, una comisión que se constituyó en junio del año 17, o sea, hace 1 año y 9 meses, pero que no empezó realmente a funcionar hasta marzo del 18, o sea, hace 1 año, con lo que ágil, precisamente ágil, pues no ha sido. Han habido 18 comparecientes, un grupo, a nuestro entender, muy nutrido y diverso, 3 expertos en materia de transporte aéreo, 4 en materia de transporte marítimo, 5 en materia de transporte terrestre y 7 en transporte en general, desde un catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas hasta una experta en medidas fiscales y tributarias, pasando por expertos en transporte en las regiones ultraperiféricas y un amplio elenco de 7 expertos al respecto. Y una vez oído a esos expertos, la comisión de estudio pues determinó plantear una serie de conclusiones y proponer unas tantas recomendaciones, tanto de carácter general como para cada uno de los modos de transporte y en materia de infraestructuras de transporte que consideramos deben ser el marco sobre el cual él o los próximos gobiernos, no podemos olvidar que parte de estas recomendaciones van a llevar más de 4 años ponerlos en marcha, pues esos gobiernos deban enmarcar su hoja de ruta. 81 conclusiones respecto a todos los subsectores y las infraestructuras con carácter general. La Comisión concluyó que el transporte es un factor clave para el desarrollo económico de nuestro archipiélago y para el bienestar social de los canarios, que por nuestro carácter insular y nuestra especial orografía y por nuestra lejanía del territorio continental, las comunicaciones canarias no son fáciles, que la accesibilidad es clave para avanzar en la redimensión y en la internacionalización de nuestra economía, una accesibilidad que nos debe permitir ser más competitivos en sectores claves para nuestro desarrollo económico, pero que debe contribuir también al acceso a nuevos mercados y a nuevas fórmulas de comercialización. Por último, también que el fomento del transporte público es un elemento indispensable para conseguir avances en materia de movilidad. Y en base a estas conclusiones generales, 35 recomendaciones y 2 desde nuestro punto de vista básica. Para el logro de todas las conclusiones y recomendaciones a las que se llevan, pero sobre todo de las conclusiones, pues la Comisión planteó 3, desde mi punto de vista, recomendaciones prioritarias. La aprobación de una ley de movilidad sostenible de Canarias que tenga como objetivos principales definir y desarrollar en Canarias una movilidad que pueda ser universal, saludable, competitiva, ecológica y segura, y una específica respecto al transporte terrestre, que es aprobar de una vez la modificación de la Ley de Transporte por Carreteras de Canarias. Una ley que fue aprobada en el 2007, que ya nació con problemas y que 12 años más tarde y 3 gobiernos más tarde sigue sin acometerse. Y señor consejero, señor vicepresidente del Gobierno, si lo digo, usted cuando entró en enero del 17 se comprometió como uno de sus objetivos prioritarios la modificación de esta ley y seguimos en el mismo sitio. Y otra de la planteamientos que se ha hecho la Comisión también como fundamentales es desarrollar una estrategia de movilidad y transporte para Canarias, cuyo objetivo debe ser la determinación de un sistema de transporte sostenible, eficiente y eficaz, previo un diagnóstico tanto de la demanda como de la oferta y de las infraestructuras existentes y de las necesarias. Teóricamente, esta estrategia de movilidad es algo que tenía que estar cumplido ya, puesto que así la ley lo determina. Entendemos que el transporte terrestre en este momento es nuestra asignatura pendiente, en tanto en cuanto lo fundamental respecto al aéreo y al marítimo era su coste y las bonificaciones que se lograron en 17 y en 18 del 75 y del 100%, entendemos que han dado que las bonificaciones del 75% en el transporte de viajeros y del 100% en el transporte de mercancía han sido un revulsivo importante para la movilidad y la conectividad de los viajeros en Canarias. Toca, insisto, esa asignatura pendiente, el transporte terrestre, el transporte sostenible, el evitar o eliminar los colapsos que tienen nuestras carreteras, nuestras ciudades. Y entiendo que ahí es de donde el Gobierno tiene que poner en el próximo mandato su máxima prioridad. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Turno del Grupo Podemos. Señor Marrero.
Buenos días. Como miembro de la comisión de estudio que ha elaborado este dictamen sobre el transporte en Canarias, en primer lugar querría, pues, de alguna manera darle las gracias a los diversos expertos que han participado en la comisión, a invitación de los distintos grupos, también a los miembros de la comisión y a los servicios jurídicos que nos han ayudado. Una de las propuestas que a mí me parece importante dentro de este dictamen es precisamente una de ellas, empezando por el título que se propone para esa nueva ley, que es la de Ley Integral del Transporte y de la Movilidad Sostenible en Canarias. Creo que unir esas concepciones son fundamentales. Otra cuestión es que, de alguna forma, una futura ley del transporte viene determinada también por la modificación del Estatuto de Autonomía, que en su artículo 160 habla del transporte, en el 161 de las infraestructuras del transporte y en el 162 de las carreteras y ferrocarriles. Ahí ya en ese último artículo y respecto a lo que significa en el dictamen de la comisión, pues ahí habría alguna pega hacia proyectos futuros. El que este dictamen para una futura legislatura traiga la elaboración de una ley de movilidad sostenible en Canarias, pues se infiere de este asunto también, es decir, que no solo será la Ley Integral del Transporte y de la Movilidad Sostenible, sino que traiga esa Ley de Movilidad Sostenible en Canarias y que se base en los principios de esa movilidad sostenible, que es la universalidad, que sea saludable, competitiva, ecológica, segura, etcétera. Está claro que el transporte tiene unos objetivos claros en una sociedad como la nuestra, un archipiélago donde hay que mejorar la conectividad de las islas, hay que mejorar mucho la cohesión social y territorial y hay que impulsar la economía. Por tanto, el transporte juega un papel fundamental para el desarrollo económico, la cohesión social de las islas y la conectividad. Es un papel estratégico y hay que tener en cuenta parámetros como, por un lado, la demografía, el desarrollo económico mayor o menor de cada isla y de cada lugar, el ser isla capitalina o no capitalina, porque las diferencias son notables, el funcionamiento de las administraciones públicas, el tratamiento fiscal, el turismo y la población residente, los niveles competenciales de cada administración, que a veces chocan intereses entre sí, lo público y lo privado, y el papel que juega cada uno en este asunto, las relaciones con el exterior, que tenemos buena conectividad, por ejemplo, en general con Europa, pero no tanta con el vecino continente africano, las importaciones y las exportaciones, el transporte público y el transporte privado, la mayor o menor contaminación, la detección de los problemas más acuciantes y las soluciones a corto, a medio y a largo plazo, y de alguna manera responder pues a los retos sociales, a los retos demográficos, económicos y medioambientales que tenemos en Canarias. La movilidad sostenible ha sido un término muy usado, se ha usado tanto que está ya gastado y se ha practicado muy poco, desgraciadamente. La ecomovilidad defiende ciudades libres de coches, disminución del ruido y de la velocidad, y si nos fijamos por sectores, por un lado, el transporte aéreo tiene retos pendientes, ¿no? Y nosotros consideramos que en Canarias muchas veces las políticas de transporte, de carreteras, de infraestructuras, han venido dadas más porque en un determinado momento, desde la Unión Europea o desde el Estado español, ha habido dinero destinado a eso, a veces con carácter finalista, que por planes propios de los respectivos gobiernos de Canarias. Respecto a los aeropuertos, destacar que en el informe que se ha hecho, en el dictamen de la comisión, aparece un poco que se tenga en cuenta la defensa de los aeropuertos pequeños y que sean seguros. Se habla de la quinta libertad de pasajeros y de mercancías como un objetivo a negociar o a conseguir, que Canarias tenga mayor voz en lo gestionado por AENA o la monitorización de los precios de los billetes. El transporte por carreteras, por ejemplo, se hace hincapié en que la Ley de Transporte de 2007 tiene, y desde hace más de 20 años también, hay incumplimientos con proyectos como, por ejemplo, los carriles bus-bao, que a lo mejor hubieran dado una solución satisfactoria a los atascos en las autopistas. Hablamos de la necesidad de que haya estrategias de movilidad y transporte, intermodalidad, y evaluar el coste-beneficio. Por ejemplo, ahí en el informe lo que planteamos y con datos es que el previsto tren de Gran Canaria va a costar inicialmente 1.600 millones y que el previsto tren al sur de Tenerife va a costar 2.200 millones de euros. Ahí en el propio informe se plantea la necesidad de evaluar el coste-beneficio de estos asuntos por si esto no es una prioridad. Y respecto al transporte marítimo, hay un planteamiento también de reutilización de los puertos Arinaga y Granadilla. Y de alguna manera, y eso ya es desde el grupo de Podemos, nosotros, por ejemplo, tanto en la cuestión de la ampliación del de Agaete como el de Fonsalía, estamos en contra, pero sí nos manifestamos a favor de que se reutilice Arinaga y Granadilla, porque están hechos, el destrozo medioambiental está hecho y, por tanto, había que utilizarlo.
Gracias, señor Marrero. Turno del Grupo Popular. Señor Jorge.
Gracias, señor presidente, señorías, señoras y señores diputados. Esta Comisión de Estudio del Transporte fue constituida en febrero del año 16. Bien, es verdad que se advirtió desde el momento de su constitución en la imposibilidad de coincidir con la Comisión de Reforma del Sistema Electoral en Canarias y, por tanto, digamos que de trabajo efectivo se constituyó en el año 17, pero trabajo efectivo empezó a partir del año, principios del año 18. Yo coincido con el resto de los comparecientes acerca del agradecimiento a todos los que participaron, desde el letrado, a los diputados miembros de la comisión y especialmente a todos aquellos miembros invitados por la comisión para exponer en sus ponencias respectivas, de acuerdo con los sectores a los que representaban cuál era la visión que del transporte tenían cada uno de ellos. Tuvimos, creo que, el acierto de que fuera un conjunto de expertos vinculados a distintos sectores, tanto desde el sector público al privado, desde el transporte aéreo, marítimo o terrestre, y por tanto nos dio a todos una visión muy completa de cuál es, por un lado, el diagnóstico del transporte en nuestro archipiélago y, en segundo lugar, cuáles son las conclusiones que se han volcado en el informe. Como saben, nuestro archipiélago, bueno, al tener carácter archipiélago, condiciona enormemente el transporte, la vida cotidiana de todos, ¿no? Y, por tanto, pues conocer ese diagnóstico es indispensable para que las propuestas que salgan en el futuro sean, en definitiva, las mejores propuestas. Los anteriores han ya hecho un repaso exhaustivo, en algunos casos, de cada uno de los aspectos del transporte aéreo, marítimo y terrestre. A mí me gustaría detenerme en algunos puntos, particularmente en el transporte aéreo. Es significativo el acuerdo generalizado que había en relación a que efectivamente hoy estamos mejor conectados que ayer, pero que tenemos que seguir avanzando mucho en el aumento y en la mejora de la competencia, porque la competencia se ha visto que efectivamente ha bajado precios de una manera notable, con independencia de la subvención del 75%, del que, por cierto, también se dice de manera prácticamente unánime por todos, y coincidimos todos los grupos parlamentarios, que es tener o estar muy cerca de un control, de un análisis de los precios para evitar posibles fraudes por parte de las operadoras. Coincido con la defensa de los aeropuertos pequeños. Son imprescindibles para las islas no capitalinas tener unos aeropuertos perfectamente conectados con el resto del archipiélago. La quinta libertad aérea y también nos parece interesante que exista una mayor participación de decisión en las cuestiones de carácter aeroportuario por parte de las autoridades canarias en los organismos de decisión del transporte aéreo. Desde el punto de vista de las carreteras, hay diversos apartados: taxi, transporte regular, transporte de mercancías, transporte discrecional, transporte guiado, refiriéndonos a los trenes, y las dudas que surgen todavía en relación al coste-beneficio de lo que pueda suponer una inversión de un tren hacia el sur de Tenerife y otro hacia el sur de Gran Canaria, con unas inversiones de 1.600 y 2.200 euros respectivamente, ¿no? ¿Y qué se propone? Bueno, pues fundamentalmente priorizar y promover la intermodalidad y establecer una estrategia desde el punto de vista terrestre de movilidad conjunta de todo el archipiélago. Desde el punto de vista marítimo, bueno, pues parece claro que todos estamos de acuerdo en que hay que extender las bonificaciones al vehículo también, de tal forma que forme parte de un conjunto junto con los pasajeros. El fomento de las conexiones con África parecen importantes desde el punto de vista fundamentalmente de las mercancías, conexiones que en algún otro momento de la historia estuvieron o fueron mayores que en estos momentos, ¿no? Y después mejorar las instalaciones marítimas, fundamentalmente las instalaciones marítimas de responsabilidad, de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias. Finalizo, señor presidente, en relación con las conclusiones finales, ¿no? En relación a lo que el dictamen dice de bueno, de que es necesario en el próximo mandato.
Un minuto más, señor Jorge.
Acabo ya, señor presidente. Se pongan de acuerdo para modificar la ley del transporte o crear una nueva ley del transporte y de movilidad sostenible, evidentemente. Hacia ese lugar nos lleva la necesidad de tener un archipiélago que lo reservemos y lo preservemos para las generaciones futuras, y por tanto creo que es necesario, es verdad, que la próxima Cámara, los próximos diputados que entren después de las elecciones, bueno, pues acometan en serio una reforma en profundidad de la ley del transporte de Canarias.
Muchas gracias, señor Jorge. Turno del Grupo Nacionalista Canario, señor Cabrera.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Desde el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, pues también pues agradecer que el consejero de Transporte y vicepresidente del Gobierno pues esté presente en esta presentación de este documento, que ha sido elaborado pues fruto del trabajo que se inició, como ya se ha dicho, en el año 2016 con la constitución de esta comisión de estudio, y que todos los grupos parlamentarios pues han hecho a lo largo de estos meses, estos años, pues diferentes aportaciones. Agradecer, por supuesto, a los servicios jurídicos de la Cámara también, su predisposición y su asesoramiento continuo, y especialmente, si me lo permiten, a la relación de comparecientes, 15 comparecientes que, invitados por todos los grupos parlamentarios, han hecho aportaciones en todos los ámbitos interesantes y que han contribuido enormemente a la elaboración de esta comisión de estudio, ¿no? Los voy a enumerar: don Germán Blanco Acosta, don Juan Ramsden, Diego Naya, Ginés Ruz de Mendoza, don Elías Castro Feliciano, don Luis Ibarra Betancor, don Pedro Natael Meneses Roque, don José Javier Morales Feble, don Mario Otero Andión, don Juan Ignacio Liaño, don Jaime Cabrera, doña María Dolores Rodríguez, don Alonso Fernández, don José Ángel Hernández, don Juan Artiles, don Pedro Luis Campos, doña Raquel Lucía y doña María Jesús Varona, ¿no? Así como también al presidente de la mesa y a todos los miembros, ¿no? Se acordó en su día la creación de esta comisión parlamentaria de estudio que realizase un verdadero análisis sobre la situación del transporte en las islas y que elaborara una relación de propuestas que contribuyeran para el futuro a la mejora de la conectividad, a la cohesión social y territorial de Canarias y al impulso de nuestra economía. Como sabemos, vivimos en Canarias en condiciones de desigualdad respecto al resto de los españoles y en condiciones de desigualdad internamente, y ya se ha manifestado respecto a unas islas con respecto a las otras, ¿no? Facilitar la movilidad genera empleo y riqueza, dinamiza la economía. Somos un archipiélago alejado del continente con una serie de circunstancias que han condicionado nuestro desarrollo económico y cohesión social y seguirán condicionando pues nuestro desarrollo. La búsqueda de medidas para paliar las consecuencias de nuestra fragmentación territorial y lejanía con respecto al resto del territorio nacional es una tarea que siempre es inconclusa por parte de esta comunidad autónoma. Desde las distintas administraciones implicadas en la materia se han articulado estrategias de todo tipo diversas para tratar de aportar una salida satisfactoria para todas las partes, pero la realidad es que a fecha de hoy todavía muchos canarios siguen y seguimos sufriendo dificultades en nuestro transporte. Por eso, y después del trabajo realizado, por parte de todos los grupos parlamentarios de esta comisión de estudio, consideramos que es imprescindible seguir dando pasos para la autocrítica y seguir planificando mejoras en el diseño futuro del transporte en Canarias. Se ha puesto en manifiesto la realidad y las verdaderas necesidades básicas del transporte aéreo, también del marítimo en nuestro territorio fragmentado, aislado, y también, por supuesto, el transporte interno en carretera. Algunas reflexiones claves que puntualizábamos desde nuestro grupo parlamentario casi en la conclusión de este dictamen, pues son que el 65% de los costes de la ultraperiferia de las islas no capitalinas corresponden al transporte frente al 43% del resto. La industria y el comercio son probablemente quienes más asumen los costes de la ultraperiferia. Y también algunas islas, más que otras, el uso del transporte, si me lo permiten, pues es más necesario. El año pasado, 5.500 reños tuvieron que utilizar el transporte diariamente para acudir a una cita médica, para acudir a una intervención quirúrgica. También reseñar que el 90% de los productos de consumo no son subvencionados, y esto pues es un elemento que el transporte de alguna manera también tiene que compensar: la rapidez en los servicios aduaneros, fundamental para ello. También la necesidad de mejorar en frecuencias y en líneas marítimas, la necesidad de que aparezcan nuevas obligaciones de servicio público. Hace algunas semanas se presentaba en el Hierro un informe por parte del Gobierno de Canarias para, junto con el Cabildo del Hierro, para la necesidad, como decimos, de obligaciones de servicio público entre las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. El desarrollo de los planes directores de los diferentes aeropuertos de Canarias, concretamente como el aeropuerto del Hierro, o la eliminación de sistemas de control aéreos, como se ha planteado en islas como La Gomera y El Hierro. Son algunas de las conclusiones que esperemos.
Tomás, señor Cabrera.
Gracias, presidenta. Que esperemos que este dictamen, que entendemos nosotros que es extenso, que tiene un contenido importante en estas 26 hojas que se presentan y que se pretenden aprobar hoy, el próximo gobierno que surja y que se conforme después de las próximas elecciones del mes de mayo, pues pueda tener una herramienta básica para seguir avanzando en el transporte en Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Cabrera. Señorías, llamo a votación de este dictamen. Ocupen sus escaños, señores, son tan amables. Comienza la votación, señorías. Señorías, 48 votos emitidos, 48 sí, ningún no, ninguna abstención. Gracias y buen trabajo de la comisión, señorías. Muchas gracias. Les planteo, hacemos un Hacemos un receso, señorías, y reanudamos a las 16:30, señorías. 16:30. Sí. Para que la primera iniciativa que veremos por la tarde, señorías, les comento, es la iniciativa legislativa de financiación de municipios, que vienen alcaldes de la FECAM y alcaldesas para estar presentes en ese debate. ¿De acuerdo, señorías? Muchas gracias.